3, 2, 1. Game over.
Y cuando son las 16 de la mañana,
¿Qué dice?
¿Qué digo de qué?
Las 16 de la mañana.
Las 16, he dicho. Desgraciado.
Este tío
está
dormido.
10 y 6 de la mañana. Que está la gente fatal. Empieza a Game Over, el programa de los videojuegos de Despi 107.2 de la frecuencia modulada. ¡Vamos que no vamos! Y empezamos el programa con. Joder. ¿Qué manera de empezar el año, por favor? ¡Isako! ¡Isako!
No, ya estoy lleno, no, el otro plato no.
¿Qué? ¡Isako! ¿Qué? Pero, tío.
Ay, perdona.
¡Isako, por favor!
Por Dios.
¿Seriedad?
No, es que todavía estoy haciendo el resupo.
El resupo.
O sea, estoy. ¡Oh! Putas navidades.
Pero venga.
Puto
oye,
diciembre,
oye,
qué locura.
Oye,
he ganado en un mes lo que había perdido en tres. Por el amor de Dios.
Bueno, ya está, ya pasó. Ya
o sea, no. Lo peor no son las comidas familiares, lo peor son los amigos de. Como Navidad no nos vamos a ver, vamos a quedar para comer. Me cago en la leche, puta. ¡No tengáis amigos! ¡Es malo!
¿Cómo empezamos el año?
¿A ti no te han cebado?
Es una forma un poco. Sí, pero sí, man. Hemos comido mucho esta Navidad, efectivamente. Pero no sé si esto es el tema para empezar un programa de videojuegos, ya sabes, no sé, esas cosas del.
Sí, está muy delgado, ponte otro plato más.
¡No! ¡No! Abuela, basta. Bueno, yo iba a empezar hablando del Oculus Rift, pero bueno, me viene aquí el Isako hablando de comida y se me va el santo al cielo. El caso que la gente. Que ¿cómo está la gente con el Oculus Rift, eh? ¿Cómo está la gente?
Está que no caga.
Bueno, no sé si está que caga en 3D o en 2D, pero está la cosa tremenda. No hay nadie, creo yo, que lo haya probado que no acabe convencido que estamos ante el futuro. Todo el mundo, yo le he probado con un Rift y es una maravilla. En Game Over, claro, como nadie nos ha invitado a usarlo, nos fastidiamos. Solo a Fukui, pero porque es una persona, es un ente en sí mismo.
Cuando arrancara, tendría que salir lo de la SNK. The Future is Now.
The Future is Now. Oye, pues sería un eslogan guapo de pillar. John Carmack, el antiguo gurú de ID, ya sabéis, el co-creador de Doom, Quake y demás, ha comparado, esto es cierto, amigos, es fantástico, ha comparado el ponerse el Oculus por primera vez como una especie de experiencia religiosa.
Casi una experiencia religiosa.
Como una revelación kármica, una experiencia mística. Oculus, dice Carmack, genera creyentes. Textualmente, dice, genera creyentes. Es como unirse, dice, a una religión por contacto. Solo que está de verdad. Es palpable, se puede palpar. Lo estoy tocando, está aquí.
O sea, es curioso porque es como el Antiguo Testamento. Hablas de un viejo dios. Karma.
Ah, sí, pues sí, un poco sí que es. Sí, es verdad. Puede ser el Antiguo Testamento, que es Karma que lo escribe, y el nuevo, está ahora escribiéndose gracias a Oculus Rift. En fin, que está la gente con Oculus que no caga, y encima con Karma, que es muy respetado por mucha gente todavía en el mundillo, que diga estas cosas, pues os me generéis cómo está el patio. En fin, un tema off-copa que sin duda ha dado mucho de sí, y tiene que ver seguro en la encuesta de la semana, que tú te has preparado. Segurísimo, ¿verdad?
Sí, tiene que ver. Estaba pensando en las similitudes entre Carmack y Dios, rollo un Dios respetado que provoca diluvios, ¿no?
Bueno, este no provoca diluvios, pero unas tormentas de mierda importantes.
¡La ira de Carmack! Oye, yo solo advierto que este hombre tiene una empresa aeronáutica y a lo mejor nos cae un cohete.
Un cohete aquí en la sede de Game Over. En fin, ¿qué encuesta tenemos esta semana, amigo
pues,
Cupa?
Es una encuesta que tiene que ver precisamente con las fiestas que comentaba Isako.
No tiene nada que ver con Carmack ni con la religión.
A ver, es lo que tiene de hacer la encuesta antes de empezar.
Ya,
cinco minutos de ahí apurado.
¿Y qué? ¿Cuánta comida habéis comido?
¿Qué te han traído los reyes?
Ah, mira, está muy bien. Fueron a cenar 3 días, ¿no?
Nada, porque me celebro Santa Claus. ¡Vete a la mierda!
Pues si celebras lo otro o el tío mismo, pues da igual, Polo, es equivalente.
Bueno, es el caga tío.
Exacto, explícalo, porque si no.
Toda la gente sabe que es el caga tío. No. Es como pan con tumaca. Se ha estandarizado a nivel internacional.
Claro. Yo me he criado en Cataluña y lo conocí con 15 años, ¿verdad? ¿Vale?
Esto no es un programa de ayuda pública, esto es un programa de videojuegos.
Es un tronco que defeca, pero no defeca resina, ¿vale? Es un poco contraintuitivo, pero bueno.
Venga, va.
¿Qué te entre los reyes? Rebajas de Steam.
Sí.
Es decir, la opción de comprar más barato. Una consola Next Gen. Una Wii U.
La veo muy seria, ¿eh? De momento, la encuesta.
Una Wii U. Calcetines.
Esto es un clásico. No puede fallar.
Carbo, digo, una consola basada en Android que fijo que lo peta. Y es todo un sueño de Mirindo.
O sea, a ver si lo he entendido. Si los reyes han traído una Ouya o una Shield o una mierda de estas, es que ha sido muy malo.
Tú analízalo.
Con razón.
¿Los reyes te han traído a Samuel L. Jackson?
Te lo analizas y te traen carbón. Dices, carbón, esto es una mierda. Como mucho lo tiras al fuego, que claro, no sirve para algo. Pero te regalan un producto relativamente caro, currado y diseñado, que encima no sirve para nada. Te sientes mal tirándolo.
La Ouya arde bien. Ardería bien en una hoguera. Lo dejo para posibles youtubers que quieran hacerse a la fama. Esta encuesta se publica en este mismo momento, pero la semana pasada, hace un mes, también hubo una encuesta de luces de color.
Exacto, y es que en la última encuesta del 2014 preguntábamos sobre ports a la altura de Final Fantasy VII. Y ha ganado con un 41% de los votos un Half-Life 2, en el que han sustituido todos los 2 por 3. Sinceramente creo que en el juego no sale ningún 2. O sea, como mucho en un menú de estás en el menú de Half-Life 2, pero bueno.
Pero lo petaría, ¿eh?
Sí,
es un mod sencillo, pero que uno que arrasa en Steam. Segurísimo. En fin, que la encuesta está ya publicada, que responded esas cosas y nosotros vamos a presentar al equipo. Y tenemos con nosotros a Isako.
Hola.
El Fanegas. Se ha quedado. ¿Cómo se ha quedado? Ocupas tres sillas.
Plan de,
ocupa de todos los abuelos.
En plan de. Tienes que perder peso, vale. Voy a perder peso.
Y
vuelta a la casilla de salida,
sí,
sino 20.000.
Pasar por. Vuelta a la cárcel. En fin, Saeva.
Buenas.
¿Qué tal?
Nos estamos haciendo viejos, tío.
Bastante.
Llevamos un cuarto de año y nadie ha hecho el chiste de hace un año que no tenemos que verlo, el año pasado.
¿Por cuánto tiempo,
Sí, sí,
Cupa,
muy buenas.
¿Tenéis algo que decir?
Estoy un poco consternado precisamente por lo que todo el mundo conocerá que afectó a la revista Charlie Hebdo, precisamente. Uh-huh. La cosa esta de matar a humoristas, a dibujantes y a gente. Muy mal, o sea, me parece muy mal y me apetecía comentarlo.
Una lástima. Bueno, desde aquí pues nos solidarizamos con las víctimas y con sus familias, evidentemente. Pero bueno, el show debe continuar. También tenemos con nosotros a Kashi.
Ayer, perdón, ayer Saeva me preguntó a qué hora era el programa. Imaginaos si está perdido.
¿Qué?
Sí, tío, sí.
Estupendo.
Digo, ¿qué es? ¿Las 9 o las 10? No me acuerdo.
¡Oh! ¡Oh, ya no!
¡Ey, tío! ¡A tope con Game Over!
¿Qué te pasa?
Que alguien lo mate, por favor.
Que estoy entre que me han regalado una NES en Navidades, vale. Entre que ayer estuve viendo Depredador y Acorralado...
¡Actualidad total! ¡Actualidad total!
O sea, yo no estoy en el 2014, yo estoy en el 85.
Así lo retro hacías, ¿no?
Y me
quédate,
encanta.
Quédate ahí y no vuelvas.
Ya os gustaría.
Jamás. Tenemos con esto Samber.
Hola.
Y también a Mr. Pengo.
Pues a mí me han traído una Shield por Navidad, ¿qué pasa?
La estuve probando en tu casa. Tenemos un vídeo análisis.
Sí, lo tengo ahí a puntito, lo va a petar.
Vamos a subir pronto mi vídeo análisis de 10 minutos de la Nvidia Shield. Todo grandes experiencias.
El Funsius, ¿no?
El Funsius.
Tenemos registrado el canal, no compréis el dominio.
Y un susto de ese señor Marroya. En el Fun tenemos un programa muy largo por delante, un programa con muchas, muchas cosas como un sumario como este.
Y el programa de hoy comenzará, como siempre, con las noticias. En los juegos de Maese Saeva tendremos un repaso a la saga Splatterhouse. Vaya, no es Super Nintendo.
Oh,
¿qué
no
te ha pasado?
Oh, es de todo un poco.
¡Qué inesperado!
El juego de esta semana será Alien Isolation para 360, Xbox One, PlayStation 3, PlayStation 4 y PC. Y acabaremos con lo que siempre quiso saber sobre los videojuegos y nunca se atrevía a preguntar ni a acordarte del nombre de la sección cuando es tuya, Funs. En el que hablaremos de Super Mario y de Zelda.
¿Ah, sí?
Para CDI.
Hostia,
Dios.
No, Dios. La Navidad, amigos. Ah, la Navidad no solo ha sido inflarse a turrones y que la abuela o la tía o... En tu caso, ¿quién es el familiar que te ceba, amigo Isaco?
Bueno, mi tía. Sí.
Tu tía, ¿no? Sí, sí, sí. Con tu tío, con tu tía te irás a Galicia.
A Belén. No, es de catalana.
Ah, es catalana.
Es catalana. Es
una carndolla, una butifarra.
No, no, platos normales. Plato...
¿Qué pasa normales? ¿Qué pasa con la carndolla, cabrón?
Es rara, o sea.
¿Qué te pasa, tía? A ver,
la carndolla. ¿Qué es eso de la carndolla? Lo de la carnoya no es una fiesta que hacían los...
O sea, no, te voy a reventar a pedras. Te voy a reventar a pedras.
Oye, en fin. Va a venir Esquerra Republicana y te va a llevar con el saco, ¿eh?
Y me va a comer.
Y fijo este paso también.
Navidad.
Venga, visca.
Aparte de todas estas cosas tan típicas, este año ha tenido una cosa un poco fuera de lo común, que ha sido el apagón navideño. El apagón navideño que todos un poco más o menos hemos sufrido en nuestras carnes.
¿Pero no se hace el encendido de navideño?
No, en este caso ha sido un apagón con todas las de la ley. No hace falta decir más porque seguro que muchos de vosotros, insisto, habéis sido víctimas en estas plenas fiestas navideñas, apagados hasta arriba de turrón, que decís, oye, es Navidad, estoy de vacaciones, seguramente ha caído alguna cosa, ha caído algún jueguecito, ha caído alguna consola de Next Gen,
sí,
está el cuñado por ahí dando la vara, vamos a huir del cuñadismo, vamos a darle una caña a la nueva consola y no puedes porque te pones el día 25, día de Navidad, y de repente te das cuenta que no va. Que no va porque un grupo de estos de activistas hackers, porque estos los comparo yo con el de Watch Dogs, activistas, venga, sí. ¡Uy, llevo la máscara Anonymous! ¡Oh, oh, oh! ¡Venga, democracia, sufragio universal para todos! ¡Vive todo lo que es bello! ¡Iros a vuestra casa, hombre! Un abrazo es lo que necesita esta gente. Lo decía uno en Twitter. Esta gente lo que necesita no son cuentas de Mega. Es un abrazo. Es un abrazo y consentimiento. Y diga, ven para acá. Ven para acá. Unos golpecitos en la cabecita de venga. Ya ha pasado. Hackers activistas, venga.
Te haces mayor cuando cualquier actividad activista ya directamente la desprecias. Hippies.
Pero ellos querían hacer llegar su mensaje de paz y amor. ¿Y qué mejor forma de hacer llegar este mensaje a la gente que jodiéndole Xbox Live y la PlayStation Network? ¡Claro que sí, amigos! ¿Por qué no? A base de ataques de denegación de servicio, que es algo pues que se lleva mucho. Ataques que duraron, bueno, como mínimo hasta el día de San Esteban, el día de 26 de diciembre. Y según donde dicen que hasta unos cuantos días más. Se dice que hasta el 28, incluso el 29. Y el momento no podía ser más oportuno. Todo el mundo, insisto, de vacaciones, todo el mundo ansiando probar sus nuevos sistemas, como la Nvidia Shield de Pengo. Y de repente, ¡zas! No puedes utilizarlo. La Nvidia Shield tampoco, porque es un ñusco de consola. Pero eso es otro tema.
Spoiler.
El Funcius.
Se hackea a sí mismo.
El Funcius, amigos. Bueno, yo si me preguntáis, amigos míos, antes de continuar con lo que sería esta noticia seria de principio de año... Yo estoy un poco hasta las narices, queridos amigos, de la palabra comodín en la prensa, sea del videojuego, sea de lo que sea. Estoy harto de la palabra comodín hacker. Estoy un poco ya hasta las narices.
Hace 15 años que estamos hartos.
Ya. Pero es que se utiliza esta palabra para justificar toda la noticia habida y por haber de problemas informáticos sobre la faz de la Tierra. O sea, yo he llegado a oír, y esto os lo juro que lo he leído en un periódico, que los que roban los post-it de debajo de los teclados con las contraseñas en los trabajos, que todos conocemos a alguien que lo hace, todos conocemos a alguien en la oficina que miras el teclado y... ¡Uy! ¿Está la contraseña aquí? ¡A estos que roban los post-its les han llamado hackers! ¡A estos! ¡Pero estamos tontos! ¿Qué nos pasa?
Sí, porque les llaman hacking social.
Es ingeniería social. ¡Háblenos a vuestro pueblo!
Que el hacker es ese que pulsa el botón de download de los anuncios de la descarga ilegal de películas.
Esto también se ha hecho.
Download.
Esto también se ha hecho. Una palabra que precisamente su significado real, auténtico, la génesis de la palabra, no puede estar más alejado de lo que tienen, de estas intenciones de este grupo de activistas por la paz y la democracia. Nada de nada. Vamos a hacer un poco abogado del diablo. A mí me gusta hacer de esto abogado del diablo, es un juego divertido, ¿no? Algo así. Se ha hablado mucho, muchísimo de este asunto del apagón navideño. Muchísimo. ¡Uy! Y de forma bastante airada en no pocas ocasiones. Recordando, por ejemplo, el PSN Gate hace unos 2 años ya.
Y tres también.
Se ha comparado. ¡Uy! Esta otra vez Sony. ¡Qué vergüenza, Sony! ¡Qué! Y con el follón de los norcoreanos también.
Eso es lo que te iba a decir.
Claro.
Yo, el tweet que más recuerdo, cuando el hackeo de la. De la película, sí. Y que iban a ponerla a la de alquiler, dijeron: uy, sí, claro, porque meter mis datos bancarios para alquilar una película de Sony, un producto de Sony, me da una seguridad.
O sea, puede salir mal.
Dame tus datos bancarios para ver algo que me han hackeado. ¡Vamos! ¡Segurísimo que la meto!
Pero la realidad, amigos, es que estos ataques de apagón navideño no tienen absolutamente, aunque se llamen por el mismo nombre, no tienen absolutamente nada que ver con aquellos otros en los que se robó información. Información personal e información bancaria. Lo que es todavía más grave, evidentemente. En estos ataques no se ha robado nada, estrictamente hablando. Tan solo sea, como su propio nombre indica, denegado el servicio. no hace falta tanto tecnicismo, es amigo Koopa. Pero básicamente, ¿cómo podemos definir un ataque de denegación de servicio? Para que la gente un poco que no sabe de qué va esto, entienda qué significa.
Básicamente, cualquier sistema que está conectado a internet se encarga de ofrecer un servicio. Es decir, tú le haces una petición, conéctame aquí, dame esto, lo que sea, y te devuelve el servicio.
Efectivamente.
Pero estos sistemas son sistemas físicos que tienen un tope. Con lo cual, ¿qué pasa si le lanzas muchas peticiones a la vez? Que se satura y el resultado es que te denega el servicio. Koopa, muy resumidamente. Es
Koopa, muy técnico. Mira, te lo explico yo. Esto es como en Navidades, cuando intentas entrar al metro y están todos los abuelos ahí en la puerta. Intentando entrar y tú, señora, déjeme. Entrar ellos, se va al metro y tú no has podido entrar.
Exacto.
¿Ves? Fácil. Nivel game over.
Podríamos definir un ataque de denegación de servicio como una comunión de abuelos en el metro, pues.
Exacto. Sí, básicamente, sí.
Básicamente lo que hemos de entender es que estos hackers que hacen estas cosas no son aquellos hackers de que entran en la NASA, robar información, rollo hackers.
Claro, eso sería el equivalente de se mete en la cabina del metro, lo mete en contradirección y se va la...
Efectivamente, ¿no? Lo que quiero decir es que hay que diferenciar entre tipos de ataques, porque los ataques de denegación de servicio realmente son muy difíciles de combatir. Muchísimo. Y lo siento mucho, de verdad, por todos aquellos que se han pasado las Navidades clamando al cielo que empresas tan grandes deberían ser capaces de combatir contra estos ataques. Es muy difícil combatir contra estos ataques, de verdad. Se pueden paliar sus efectos, se puede focalizar el origen de los ataques, aislarlo, se pueden hacer muchas cosas, pero son ataques muy difíciles de combatir, y más en plena Navidad, cuando, vamos a ser claros, no hubo una... ¿Cómo decirlo? Como la gente de Sony y Microsoft se confabuló para decir ¡ah! ¡Que sufra la gente! ¡Que lo pase mal! No, vamos a ser claros, no lo justifico, pero en las oficinas de Sony y de Microsoft, vamos a ser claros, no había nadie. Allí quedaba, ¿qué? El becario del becario del becario. No quedaba absolutamente nadie, no hubo maniobra, no hubo margen de reacción, porque ahí no había ni Dios. Es como, si os llaman del trabajo un día 25, oye, perdona, que ha petado el sistema, ven a la oficina a arreglarlo. Te vas a ir a la porra más rápido. Insisto, no lo justifico. Pero ahí está el problema de este ataque. Sus fechas. En otras circunstancias, es así, se habría respondido en pocas horas. Pero apuesto a lo que sea, insisto, que en Sony no quedaba absolutamente nadie. Exactamente el mes pasado, pasaba lo mismo con Steam. El día, creo que fue el día 5 o 6 de diciembre, con el mismo grupo de hackers, Steam estuvo caído un par de horas, porque también atacaron y tuvieron los servicios detenidos durante varias horas. Pero claro, era el Puente de la Purísima. Y eso en Valve no se hace. Dijeron, aprovechemos el Puente de la Purísima para joder. Pero es que en Valve no celebran la Purísima en la Constitución. Hay que ver qué fachas que son.
Fucking Spaniards.
En fin. Quiero decir que nadie se me enfade. Insisto, esto es a jugar abogado del diablo total. Lo que digo es que hemos de conocer los intríngulis de estos ataques, porque no son los mismos que se han realizado durante estos últimos años a compañías como PlayStation, como Sony, insisto, a robar información. Y no hay que confundirlas. Estas empresas han de estar evidentemente preparadas para evitar el robo de información, pero prepararse, como tanta gente ha dicho en el Twitter, prepararse para luchar contra estos ataques es muy complicado. Y a mí me hace gracia pensar cómo se ha hablado tanto de esta temporada de todo esto, y me he puesto un escenario hipotético. Hace unos meses, año ya casi, se comentaba aquí del Xbox Live que tenía que estar conectado 24 horas.
¿Sí?
¿Os acordáis? ¿Qué hubiera pasado, amigos? ¿Qué hubiera pasado con la Xbox Live y la Xbox One si esto hubiera llegado a ser real y hubiera habido este parón navideño?
Tela marinera, ¿eh?
Yo creo al contrario. Yo creo que...
Se hubiera arreglado, ¿tú crees?
No,
hubiera sido diferente.
Ahora mismo, solo los jugadores que se conectan online o jugadores que inician sesión, pues hacen peticiones al servidor. Un servicio de 24 horas necesitaría una infraestructura muchísimo más potente. Uh-huh. Entonces...
¿Qué seguirá sin estar en Navidad? Te lo digo yo, ¿no?
Que sí, que se puede seguir denegando el servicio, sí, pero tiene que ser un ataque mucho más importante y los efectos serían menores, creo yo.
Abogado del diablo total, ¿eh? De verdad, insisto, que no se me enfade nadie. Que tenéis toda la razón del mundo en cagaros en todo, porque como dice Lisaco, evidentemente, cuando tú ofreces un servicio así, tiene que haber una infraestructura de respuesta, sea el día que sea. Lo siento mucho por el becario, pero tiene que estar preparado para poder responder ante una situación así, sobre todo desde el momento que estamos ante un servicio de pago. Estamos en un servicio que cuesta un dinero, y no poco dinero. Y efectivamente sería un hipócrita de narices si hace unos meses yo decía, es que Ubisoft no se vendió el Unity estando roto y es muy mala gente. Y esta gente nos vende un servicio que no funciona siguiendo cobrando. Y además luego está el tema de las compensaciones. ¡Ah, amigos! ¡Qué risa!
Pero, aquí nos quejamos. Yo lo pongo de esta manera. También es un poco como si tú tienes un móvil, se cae un día el servicio de móvil y
ha pasado.
Me descuentan un día de la factura. Viene a ser esto, ¿eh?
Sí.
No, que a lo mejor aquí la gente se cree que porque se ha caído 5 días de servicio, que no debería caerse,
pero la gente está como pidiendo un mes gratis o
habría que ver
o juegos gratis.
Habría,
es decir,
que ver.
También estamos descompensando un poco.
Ahora hablo por hablar, porque no lo sé. Pero claro, todos estos servicios que ofrecen una conectividad siempre tienen ¿cómo decirlo? Aseguran siempre un mínimo de horas.
Un porcentaje
de tiempo.
De hecho,
en línea, ¿no?
Recuerdo haber leído, cuando contratas servidores, sí, pueden asegurar al 99,999, pero no más. Uh-huh. Y cada 9 más que añaden, que nunca es un 100, cada 9 más que añaden es pero como un cillón de euros más.
Sí, sí, sí.
Por lo tanto, creo que el máximo era como 4 o 5 decimales de 9, pero ya está, no pueden asegurar más, porque siempre se caen.
Bueno,
siempre hay un momento que hay algo.
En definitiva, que de verdad, estos casos, por desgracia, estos ataques van a seguir sucediendo. No vale decir, no, que tienen que estar preparados, van a seguir sucediendo, porque es como funciona exactamente la informática. Estamos en una etapa muy joven de la informática, sobre todo de la conexión online. Es el primer sistema, los primeros sistemas que realmente hacen tanto uso de estos dispositivos online. Y es normal, ¿no? Tenemos que estar acostumbrados, aunque es verdad que el tiempo de respuesta ha sido muy malo, fatal, amigos a Eva.
Antes has dicho lo de que, ¿qué hubiese pasado si con Xbox, la One, tiene que estar 100% online? A ver, yo he escuchado a gente que no ha podido, por ejemplo, jugar al Dragon Age Inquisition.
Es verdad.
Y lo tenía físico y todo, y no podía porque se tenía que conectar el juego para su perfil o lo que sea.
Es como en su día, cuando hubo aquel problema del 29 de febrero, ¿os acordáis? Que hubo un 29 de febrero que Sony no podían conectarse a la PlayStation 3 de todo el mundo por el 29 de febrero. O sea, nadie pensó en ponerlo.
El Inquisition entonces es Uplay.
Sí, y no podía conectarse, no podían jugar. Dice, hostia, otra vez. Y en el Twitter salía mucha gente, no puedo jugar.
Ahora, también hay un problema con la Play 4 que da problemas de actualizaciones. Eso también habría que mirarlo, que no te deja jugar.
Bueno, continuamos con el programa, pues. Si os parece, vamos con las chorradas. Hostia, no, la música no.
¿Qué le pasa a la música?
Esto es muy creepy, es creepy de cojones, porque es que nos ha llegado hasta la nota de prensa. Mira que recibimos poca nota de prensa y recibimos esta. Devolver Digital ha confirmado que Hatoful Boyfriend, el juego de las palomitas apocalípticas, verá la luz finalmente, que seguramente ya la has visto porque esta noticia es de hace tiempo, verá la luz finalmente en PlayStation 4 y PlayStation Vita, y además será traducido al francés y al alemán, aunque no al español. ¡Oh, qué pena! Atención a la cita de la nota de prensa escrito en rosa. Esto es verdad, la nota de prensa estaba escrita en rosa. Dice, nunca soñé que cuando jugué por primera vez a Hatoful Boyfriend, que lo vería algún día en PlayStation. Gracias a todos los grandes fans y a Mediatonic, ahora espero que la gente pueda descubrir el amor palomil. All you need is Dove.
¡Palomero!
Siendo Dove, como sabéis los ingles parlantes, pues
palomero. ¡Exclusiva! ¡Hola!
¡Hombre!
¡Exclusiva!
¡Pesevitera! ¿Qué tal?
Llevo un mes corriendo para dar la noticia.
¡Feliz año, Pesevitera! ¿Qué tal?
Bien.
La música Está rebuscada. Sí.
No, bien, es que está en mi época. Bien.
¿Qué? ¿Llevas un mes corriendo? ¿Por qué llevas un mes corriendo, Pesevitera?
Viene aquí. Dice, no, aún no entra.
Coge el metro.
Tiro para atrás, de carrerilla. Bueno,
tiene una exclusiva, trae.
Pues sí, tengo una exclusiva.
A ver, ¿qué pasa? ¿Una exclusiva?
Pues mira, es una exclusiva.
Sí.
Que es para PlayStation 4 y Pesevita.
Ah, mira.
Un aeroespacial. ¡Fua!
Bueno, va, relájate y cuéntanos, a ver qué pasa. ¿Cuál es la exclusiva?
Uf, mira, tengo las tabao ya y todo. Uf, mira. Pues es un juego que tienes que ligar, pero no es uno cualquiera, no piense, ¿eh? No,
ya,
no es de ligar así.
De ligar.
Como estos japoneses ahí depravados. No,
sí,
no, no, no.
Sí, sí, sí.
Aquí ligas con palomas.
Ya.
Fua, lo que me parece eso es lo que no se lo esperaba, ¿eh?
No.
Mira, pero ponga un poco más de entusiasmo.
Sí, sí.
Podrás jugar en Play 4.
Sí.
Y si pones la PS Vita en el suelo, pues puedes ir lanzando la comida.
Ah.
La compras ahí en la Plaza Cataluña,
pitas,
con las palomas.
Pitas,
para que se la vayan comiendo. Sí. Interactividad total.
Ya, bueno, y es que Pesevitera, es que este juego yo ya lo conozco, ya lo he jugado. Que ya lo he jugado, que ya.
Pero ¿cómo vas a conocerlo, hombre? Si has salido ahora para Play 4 y Vita.
No, si hasta hice un Twitch con el juego este.
Un Twitch
en internet.
¿No le da vergüenza?
¿Pero qué pasa?
Vengo ya aquí corriendo y tirando para atrás y luego otra vez para adelante todo el rato ahí. Como una posesa. Para hablar de la exclusiva y usted me la chafa.
Pero venga.
Si es que es usted un hipster de mierda.
¿Un hipster yo? ¿Qué dice? Pero
tan calado.
¿Cómo que un hipster?
Funcius, tan cagado.
¡Vayas a cagar a la vía del tren!
¡Pero venga! ¿Por qué pasa?
Que toda la noticia más rancia que los turrones del almendro, cago en la puta.
Pesevitera, por favor.
Es lo que pasa cuando arrastramos las noticias, que al final esto se adelanta.
No es verdad, la nota de prensa venía escrita en Comic Sans rosa. No lo miento. Fue así cuando la recibí. ¿Tú
la recibiste?
¿La recibiste o
la recibiste? Joder,
estáis guapos los dos, ¿eh?
Todo el mundo, amigos, todo el mundo.
Amigo para siempre. Na, 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 na,
no. Esta Navidad se preguntaba a todo el mundo, ¿quién ganará? ¿Los Infinity de Disney o los Amiibo de Nintendo? Bueno, todo el mundo no, pero yo sí. Según la cadena Best Buy, la cosa ha estado muy igualada. Tanto que ambas franquicias han conseguido un 36% de las ventas cada una, seguidas por un 28% de los Skylanders, que siguen aguantando ahí los Skylanders, amigo Akashi.
Porque seguro que hay gente que compra 6 iguales, hijos de puta.
¿Qué agonías de mierda?
¿Qué tío?
Eso lo hacen para luego revenderlos.
Sí.
Es que...
Cuéntalo, porque la gente no lo sabe. Cuéntalo. Porque ahora... Pues ahora lo cuentas. Ahora lo vas a contar. ¿Por qué? ¿Por qué la Kashi dice que no sé qué de 6 figuras de los amigos? Porque el muy melón
que lo cuente,
tiene
que lo cuente.
En su casa cuántas figuras de Kirby...
Ahora solo me quedan...
No. ¿Cuántas figuras llegaron a tu casa por correo?
6.
¡6 Kirby! ¡Bravo, amigo!
¿Sabéis?
Claro.
Todos vosotros que os habéis quejado que no podéis compraros un puto Kirby, pasar por casa de Akashi que los tiene todos.
Con antorchas y teas. No, claro que sí.
Llegas a comprarte 6 aldeanos y te revientan la cabeza. Porque esos son los que valen 40 o 50 euros.
¡Hola, buenas!
¡Hombre!
Hombre, Akashi, ¿no eres un poquito mayorcito? Bien, para jugar con muñequitos.
Eran para regalar.
Sí, no. Claro. Tienes que hacer como yo, pillar una mochila y salir al campo, vivir aventuras, al jardín.
Shigeru Miyamoto, ¿qué le traes por aquí? Viene con la mochila de vivir aventuras.
Exacto, la de vivir aventuras.
Pero otra no.
Tengo varias, depende de qué momento. Tengo la de sobrevivir a los zombies, tengo la de sobrevivir a la caída de Nintendo y tengo la de vivir aventuras.
A ver, déjame ver a ver qué
lleva. No, déjame ver. Esto privado, ¿eh?
Oiga, que me deje. ¿Qué aventura?
Que solo llevo barritas de estas energéticas.
¿Qué dices? Si dentro solo hay amiibos y Disney Infinities. ¿Estas son aventuras? Aventura de corchopan.
Aventuras en la mesa del té, del café.
Ya.
Vale, me ha pillado. Bueno, ya que las ha sacado, déjeme.
Oye, no he sacado nada. Te
voy a demostrar cómo lo creativo que soy. Así diseño yo videojuegos.
Oiga, déjeme. Mesa, por favor.
Hola, soy el ratón Mickey y este año hemos ganado en ventas. Aunque soy una mascota lamentable.
Es un poco yo. Hola, y yo soy Mario y te quemo, rata asquerosa. Arde purificado por el juego de Nintendo. Plic, plic.
¡Ah! ¡No! ¡Ardo! Pero no importa, porque Nintendo es mejor.
¡Ojuju! ¡Soy yo! ¡Soy Goofy! ¡Y vengo a vengar a Mickey! ¡Vamos a reventar al gordo fontanero! ¡Donald! ¡Cuá! ¡Yo, Luigi! ¡Te ayudaré, hermanito! ¡Esperad todos! ¡Soy yo! ¡La princesa Zelda!
¿Tiene patas? A ver, déjeme ver.
No, tiene bragas. ¿Por qué peleamos entre nosotros estando en la cumbre? ¿Cuándo podríamos unirnos y matar a todos los Skylanders?
Oiga.
¡Acabemos con ellos y arranquémosles las entrañas!
Pero, Miyamoto, por favor.
¡Y luego bebamos su sangre!
¡Venga!
¡Y después vayamos a la sede de Ubisoft y quemémosla! ¡Cuá! ¡Venga, todos a una! ¡Seguridad!
He pensado, viejo chocho, este
que... La celda de Miyamoto parece Marge Simpson.
Pero Homer,
¿te imaginas el Disney Channel ahí doblado por...?
Oye, yo no quiero asustaros.
Oye, perdona, lo elogio a doblado personajes en South Park, sí. Que me llamen.
Vamos a ponernos serios. Esta a noticia ver. Tiene un mes, hace un mes que está escrita. Pongámonos. Si tuvimos los antes de Navidad.
¿Qué ha pasado antes de Navidad?
¿Y Saco, qué delgado estás?
Sí, mira, es que todavía no han empezado las comidas navideñas.
Ahora empiezan pronto las Navidades. Pero no quiero asustaros.
¿Sabes qué pasa?
¿Qué?
Quiero hacer unos regalos a mis amigos.
Ah, sí.
Y como son muy frikis, quiero regalarle figuras a Amiibo.
Pues no quiero asustarte, amigo Isaac.
¡No me
pero
jodas!
¡Los amigos se agotan!
¡No!
¡Sí! Los amigos se van a agotar, pero no de agotarse por la Navidad o hasta el mes que viene.
Bueno,
no.
ya me compraré el mes que viene.
No,
un
no,
muy fit.
No, porque podrían agotarse
para siempre.
¡No! Dice Nintendo.
Teníamos mono
no,
esta mierda,
no,
¿eh?
Que los Marios, los Links, los Kirby, como son populares. Como son muy populares.
Bueno, los Kirby no.
Y la gente.
Kirby le llevan todos los camiones a casi.
Los compran de 6 en 6. Que estos se irán reponiendo, pues siempre, ¿no? Siempre habrá un Kirby cerca de tu corazón. Pero.
Que en tu casa no.
Pero otros de menor tirada, como pueden ser Marz, la entrenadora Wii Fit o el aldeano, que el Saeva tiene 2 de cada.
No, de aldeano no.
De Marz sí.
De Marz sí, hombre.
Y de Kirby
dice
también.
Que estos personajes, cuando se acabe la tirada inicial, puede ser que no se reediten.
¿Qué me estás contando?
Lo que oyes.
¿Me quieres decir qué pasó todas estas navidades?
No,
ajeno,
no,
esta,
no,
la verdad, Navidad, ¿me estás diciendo que voy a pasarlo mal estas navidades por encontrar una figura?
Sí, es eso. Es una locura. Y para constatarlo mejor, vamos a contar en directo con una de las tiendas game más transitadas de toda Barcelona, ahora que está a punto de empezar la Navidad, ¿verdad? Vamos a ver. Hola, corresponsal de Game Over, ¿estás ahí? One, two, three. Hola.
Buenas tardes, amigos del PAD. Me encuentro a escasos metros de la entrada del game más visitado de Barcelona y esto es un auténtico infierno.
¿Qué ocurre? Es por los amigos, ¿verdad?
Efectivamente, compañeros. La gente consciente de que esto se acaba y de que no van a reponerlos se están abalanzando como locos contra los escaparates. Familias enteras compran figuritas amigos sin parar. Hasta el Donkey Kong, que no sirve para desbloquear nada, está limítrofe a agotarse.
¿Pero tan chunga está la cosa o qué?
Ni te lo imaginas, compañero de los estudios centrales. A pesar de haber limitado la compra a solo 20 amigos por persona, la cosa no afloja. Hay quien se trae hasta los abuelos para que sí compren más unidades.
Que más.
Una auténtica locura que parece que en cualquier... Un momento. ¿Qué pasa?
¿Ha salido ya el Knuckles?
Corresponsal, corresponsal.
Está bien. Sí. Parece que efectivamente han sacado la última caja del aldeano de Animal Crossing.
Para mí.
Atención, amigos de Red Spy. Estamos a punto de vivir un momento único.
Aldeano.
Acaba de empezar una pelea a navajazo limpio para conseguir esas últimas figuras del tan carismático personaje. La sangre salpica los estantes la segunda mano.
¡Mata dragones!
¡Ese tiene una Samus! ¡A por él! ¡Cabrón! ¡Mátalo!
Allá, corresponsal, ¿está usted ahí? ¿Corresponsal?
Sí, aquí estoy, querido amigo.
Pero da igual.
¿En qué parte del guión estamos?
No sé, me he perdido.
Yo también.
En fin, corta, no, ya está.
Bueno, ¿qué está pasando aquí?
Sueldo menos y a tomar por saco. Sigamos con el programa. En fin.
Pero si no cobramos.
No, claro que no cobramos, es cierto. Sigamos con el programa.
Oye, no cobramos, ¿no?
¿Eh? ¿Qué?
Que no cobramos, ¿no? Deja de encenderte esos puros de billetes. Con billete de 500, decía que no cobramos nada, ¿no?
No cobramos nada. Tampoco vocalizas nada, pero bueno.
No, ya. Pero, ¿no?
Siguiente noticia.
Va todo unido.
Esta Navidad... Ahora ya volvemos al futuro.
Turrón de chocolate.
Esta Navidad pasada.
Ya pasó.
Rápido.
Qué gordo te veo.
Hoy, mira, fíjate, las Navidades. Esta los colegas Navidad, de mierda.
Sí. Esta Navidad, la popular página web Craigslist, que es todo anuncios en América, se ha publicado un interesante anuncio. Se ha publicado un anuncio de Amiibos por tetas. Seguimos con el tema, como veis. Amiibos por tetas. Una muchacha de Miami tenía tantas ganas de tener un amiibo del Capitán Falcon, ¿no? De Pete. ¿Tienes alguno de estos?
No,
tiene ninguno. Cachis. Pues ella quería tener estas figuras, ¿no? Capitán Falcon, Pete, porque parece que en USA la distribución de los amiibos también ha sido muy lamentable. Y dijo, oye, a quien me pase uno de estos amiibos, yo le enseño las tetas. Ya está, ni fu ni fa. De hecho, es gracioso porque en la foto del anuncio, la foto que acompañaba el anuncio era media teta de la señorita tapada con un,
bueno,
amiibo de Kirby.
Media teta, media... Era un pezón. Media teta no, era teta entera, pero tapaba el pezón, ¿eh?
Bueno, pero era... Oye, fotográficamente estaba logrado, ¿eh?
Sí.
Estaba muy logrado.
Es que Kirby se presta para estas cosas.
Claro. Sí, ¿verdad?
Es un pezón alegre. Claro, es un pezón, claro, que te alegra.
Y si tienes 6, te puedes taparte muchas cosas, efectivamente. El anuncio ha sido retirado ya, pero yo no tengo la menor duda de que esta muchacha tan abierta de miras y de tetas, probablemente ha conseguido su propósito, ¿verdad? Y por ello hemos traído aquí un experto en la materia, un conocido atención worólogo, me encanta, que nos pondrá una grabación de su investigación en el mismo momento del hecho. Pongámosla, queridos amigos.
Esta referencia no la va a pillar nadie, ¿eh? Que esto de nuestra generación.
Cállate. Pues,
¿cómo que no, hombre?
Venga, va. Ya viene. Ya está aquí. Ahí está. Arranca.
Atención. Nos encontramos cerca del lugar de la consumación y lo vemos. Miren qué bello ejemplar de hembra americana. A punto de consumar.
¡Tetas por amigos! ¡Tetas por amigos!
Observen, qué impresionante. Los machos se arremolinan a su alrededor. Observen los machos describiendo círculos concéntricos.
Amigo, emitiendo
su llamada de la reproducción.
¡Qué cantos melódicos!
¡Amigo! 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 ¡Amigo!
Pero en ese momento uno de los machos se aproxima. Valiente, valiente o loco, no sabemos diferenciarlo. Escuchen,
amigo.
Escuchen ese macho.
Amigo. Amigo, toma una fanta, amigo, un amigo.
Amigo. Soy el amigo del Kirby plateado.
Se aproxima a la hembra henchida de orgullo ante tales aficiones. Escuchen a la hembra. Escúchenla como... El macho, valiente, amigo. saca de la bolsa que lleva en el brazo un par de blisters. Los acerca a la hembra. Esta hembra parece que responde al estímulo. Va a enseñar sus glándulas mamarias. Y no.
¿Amigo?
La respuesta del macho,
no.
Decepcionado, no se hace esperar.
¡La cobra! ¡La cobra!
El macho ha perdido sus dos amigos, su orgullo, y se retira con el resto de la manada, que le saludan.
Amigo, 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 amigo.
Hemos aprendido de esto, niños. Vosotros diréis, porque yo absolutamente nada.
Pero mi pregunta es, ¿el amigo era de naranja o de limón?
Da igual, si me lo voy a tirar por la espalda.
Los follamigos, amigos.
Amigobios, amigobios.
Amibobios.
Amibobios.
Amigobio, amigobio.
Acabamos ya. Matemos.
¿Cómo?
Nació muerto. Nació muerto.
Lo estamos perdiendo.
Es algo que te cae.
10 milímetros de amibobio al cuello.
Mirad a Mer. Mirad la cara de Mer. ¿Le hace gracia? No. Pues ya está.
Y es que no veo la cara porque me refleja esta luz, pero bueno.
Me hace gracia a mí, que luego tengo que editar, cabrones.
¿Cómo hemos vuelto, eh?
Sí, vamos.
¿Cómo hemos vuelto, eh?
Esto no se edita.
Lo que hacen 5 kilos de más.
Y un mes. Un mes de no hacer radio. Va, dejemos el tema amibos.
¿5 kilos de más?
Sí, venga. 5 kilos.
Dejemos el tema amigos. Venga, la semana pasada Katsuhiro Harada, el amigo de los niños, desveló en Twitter el nuevo luchador de Tekken 7, Shaheen, un soldado árabe de Arabia Saudí. ¿De dónde va a ser, si no?
Claro.
De Cuenca. Esta presentación no ha estado tan rodeada de polémica por eso como la que sí de la luchadora Moe vestida de gata, la famosa Lucky Chloe, ¿no?
Moe, el del bar, ¿no?
Sí.
Pero un luchador árabe, full.
Un luchador árabe, efectivamente.
Seguro que el momento final será la bomba.
¿Saeva?
No, yo que quería también un pitido de eso.
No, Saeva. Nos van a reventar el galito a los fanáticos, por favor.
Manos de eso, de reventar. Va, paparrucha. Oye, que dicen que se han presentado el personaje rodeado de sus dos hermanas gemelas.
¿Eh?
Son muy altas.
¡Saeva, no!
No las toques, que si no se rompa.
Saeva va a tiro fijo, ¿eh?
Bueno, venga.
Saeva, al rincón de pensar.
¿Dónde? Aquí nadie piensa.
Ahí, al rincón de pensar. Piensa
lo que los Kirby, vale.
Hablemos de Sony. En Sony están muy contentos, vaya que sí. En un comunicado oficial aseguran que han vendido ya, ojo, más de 18 millones de PlayStation 4, de las cuales 4 millones se han vendido solo durante estas navidades. De hecho, ni de las navidades, del día 25 al día 1.
El 25% de todo lo que ha vendido.
Sí,
lo ha vendido en una semana.
Una semana. Dice, madre mía, casi nada. Claro, yo imagino una noticia así al señor de Sony, pues habrá sentado muy bien, ¿verdad? 4 millones en nada, en una semana, madre mía.
Un momento.
Sí.
¿Me está diciendo que esto de la cuenta era real? ¿Que no era un fallo del banco?
No. 4 millones de consolas vendidas. Claro, es una pasta para usted, ¿no?
No me diga eso. Que me da un
tele. 18 millones de unidades en total, señor Sony.
Voy a tener que tomar un talacol de nuevo, eso. Hasta que bajan el ritmo, ¿eh?
Hay que celebrarlo, hombre. Anímese, que un día es un día. Ponga un poco de música.
Sí, pero la del Kurdi no. Ponga esta mejor.
A ver.
La otra me pone la tensión por las nubes.
A ver, Ah, bueno, es típica, pero...
Sí, para hacer fitness, ya está bien.
Sí,
está bien. Gente mayor.
Vale, es típica, pero vale, me parece bien.
Estamos que lo petamos.
Sí, ¿no?
Sí. La. Esto juego en el DDR con esta música. Un momento, ¿qué estoy oyendo? Pesevitera, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces celebrándolo?
Pues quería celebrarlo, que hemos vendido 18 millones de unidades de Play 4, ¿no?
Sí, bueno, tú lo has dicho, de Play 4. De PS Vita no hemos vendido una puta mierda.
Ya. Yeah.
Tenemos menos PS Vita que intención de voto.
Joder. Bueno, ya, es que... Como, no estamos todos en el mismo barco, que yo también soy de que Sony, y hay que mirar uno por otro, ¿no? Ya sabe lo que dice el refrán. Ay, por ti, mañana.
Mañana. Estoy, me pillas muy liado. Yo mañana tengo que contar billetes, muchos, muchísimos.
Pero,
yo me vuelvo a las oficinas, sé que ya he tenido muchas emociones.
Oiga, jefe.
Coge la cesta y sal a la calle a vender, coño.
Que se vaya, que seguro que la venta de PS Vita sale disparada.
Sí, que no te doy comida este mes.
¡Jefe!
Bueno, es triste, ¿verdad?
Triste la palabra y no me refiero a la situación.
Como Ubisoft, que también es un rato triste. Parece no saber muy bien qué hacer a continuación con la saga Far Cry.
¡Qué bonito es el 4, por Dios! ¡Qué maravilla de juego es el 4! ¡Ajá!
¡Te ha gustado el 4!
Sí, sí, Mangul.
¿Quieres que te invite a comer?
Me gusta, sí, me gusta mucho. Y no, el malo es genial, ¿eh? Poca coña.
¡Buenísimo!
El malo es la caña de... No, tú te ríes, pero hay un personaje dentro del juego que es todavía más Handel Pity Clander.
¡Más! Perdona, que me llaman al móvil. Pity Clean.
Es un modisto. Tú estás en medio de la selva y te viene un tío diciendo te va a quedar muy bien este traje. Y se te acerca y te coge... Es igual.
Pero traje de pino.
Sí, de pino. Que dicen en Ubisoft que no sabe muy bien qué hacer con la saga Far Cry y que a los fans más fieles de la saga se ve que les ha llegado un mail... Que yo no he recibido, por cierto. Que hay una encuesta.
Perdona.
Hay una encuesta.
Fanfiel de la saga.
Añadida. Que...
¿Te lo compraste?
Sí.
No, ¿no te cayó?
¿El 4?
Bueno, me lo compré.
Super fan, ¿eh?
Me lo compró Akashi.
No, a mí me lo regalaron.
Akashi Noel.
Pero no te haces.
Eso se lo
no te haces fan por contagio,
que
¿eh? Pero sabes cómo.
En
sabes
la
cómo
encuesta te, han preguntado. ¿Qué
¿Sabes
pasa?
Cómo te compró el juego? El Akashi.
¿Cómo?
Vendiendo los que.
En la una encuesta en que preguntaba a la gente: oye, ¿dónde quieres que vaya la saga a partir de ahora? Un formulario un poco de coña, ¿no? Porque entre las posibilidades del formulario de cómo va a ir seguir la saga en el futuro, pues hay zombies, hay dinosaurios, hay un mundo post-apocalíptico a lo Mad Max, vampiros, la guerra de Vietnam, a cada cual más loca.
La saga Far Cry es la de... Cada secuela no tiene nada que ver con el anterior. O sea, no sé por qué lo llaman Far Cry.
¿Sabes que tenemos el trailer del próximo Far Cry 5?
No me jodas.
Oh, que oye, es exclusiva Game Over.
Todavía lo están preguntando. Pero lo tenemos.
La encuesta es un...
Es para disimular, sí, como los matrimonios. Sí.
Venga, va, tenemos el trailer. Vamos a escucharlo. Adelante, producción.
Oh, por fin unas vacaciones en la paradisíaca isla de Gonorreira. ¡Cuánta paz y tranquilidad me espera!
Lo que creía que serían unas vacaciones idílicas no eran más que el preludio para una lucha contra el reloj para salvarlo todo.
¿Eh? ¡Efectivamente! ¡Pues resulta que esta isla es el coto de entrenamiento de mi ejército privado! ¡Un ejército con el que robaré armas nucleares!
Una isla llena de profesionales del arte de matar. Una isla donde él es la única esperanza.
¡Vaya! ¡Soy la única esperanza! He de detener a estos terroristas que quieren conseguir armamento nuclear para dominar...
Armamento nuclear que venderán después para financiar así su laboratorio de clonación secreto.
¡Efectivamente! ¡Porque allí clona!
¡Dinosaurios! ¿Eh? Él es el único que puede acabar con todos los terroristas y dinosaurios modificados genéticamente de una isla que es a su vez un cementerio lleno de zombies.
¡Eso! ¡Te derrotaré con mi ejército de las tinieblas!
Un ejército convocado por... ¡vampiros!
¿Qué dice?
Que vienen de más allá del tiempo con su misteriosa tecnología alienígena.
¿Lo qué?
Una aventura que vivirá en la isla más infernal del mundo, que al final resulta que es un holograma y en realidad están en una vieja base militar del gobierno canadiense.
¡Narrador, me he perdido!
¡Yo también!
Tranquilo, porque en realidad no eres el héroe, sino el villano que había tenido un brote de amnesia.
¡No!
¿Pero entonces qué hago yo aquí?
Far Cry Ultimate, una isla, infinitas posibilidades, muchas drogas.
Sí.
A mí me lo han vendido,
¿eh? ¿El juego?
No, la mierda que se mete. Ah. Debe ser amigo de Willy Toledo.
¡Hola! Venga, actualidad, siempre en Game Over. Bueno, va, ¿alguna vez os preguntasteis, seguro, qué pasó con el famoso Sonic 4? Claro, eso en teoría tenía que continuar.
La verdad, decía, un juego bueno de Sonic. Sí, ¿qué ha pasado?
Llegamos a ver 2 episodios, pero nunca más se supo. Ex trabajadores del proyecto aseguran que Sonic 4 iba a ser una trilogía, pero que al final Sonic 4 Episodio 3 fue cancelado después de que cerrase Sega Studios Australia, los que van a encargarse del desarrollo del juego. Vaya, un Sonic, no digo lo que dice Jaco, pero un Sonic medianamente bueno que aparece y mira, al final no acaba por salir. ¿Qué ha pasado, Sonic?
Pues nada, es que ahora ya no está de moda eso de sacar desde las partes.
Ya.
Como dice Gabe Newell. Ah. Como todo el mundo sea Gabe Newell, pues.
Ya, ya, también. Ya. Entonces, ¿cómo estará Gabe Newell después del atracón navideño? Madre mía, habrá explotado. Bueno, ¿quiere decir entonces que veremos algún día un Sonic 4 episodio 2 capítulo 1 o una chorrada de estas o qué?
No.
No.
Y mira, vamos a ser sinceros. ¿Qué ¿Sabes pasa? Lo que dice que en Australia hay un montón de cosas que te pueden matar?
Sí, claro.
Pues fue la misma Sega Australia la que mató a Sonic 4, fíjese.
Vale.
Además, lo mejor es volver a empezar de cero.
Bueno.
Es lo mejor, a los principios.
Sí, ¿no?
No, mira, ¿qué digo cero? Hay que hacer un Sonic Boom 2.
Un Sonic Boom 2, una segunda parte.
Sí.
Pero Sonic, ¿qué dice? Que el juego es un mierdolo, por favor.
¿Qué dice? Casi un mierdolo.
Que sí, hombre, que no.
Si el juego gusta mucho.
Sí, uy.
Sí. Si cada día recibo millones de mails y cartas hablando del juego. Muchas más que en cualquier otro título que había salido antes. Fíjase.
Bueno, eso es normal, claro. Porque, ¿pero qué ponen?
¿Dónde?
En las cartas, en los mails.
No sé, yo no sé leer. Pero... soy un puterizo. Solo sé rodar y correr.
Ya.
Y saltar a veces. Mira. Si fíjese, si hasta hace poco me enteré de que el primer Sonic, el de Mega Drive,
sí,
estaba dividido en fases.
Yeah.
Yo pasaba por los carteles de que ponía Green Hill Zone y Marvel Zone, y como no sabía lo que ponía, pues no me enteraba de nada.
Yeah.
Y por eso pedí que los carteles de final de fase pusieran dibujitos de Robotnik,
claro,
míos, para saber cuándo se tenía que correr.
Y en las cajitas,
y
¿no?
Las
también.
Cajitas,
claro. Un anillo que hay dentro. Anillo.
Dibújamelo.
Claro.
¿Eso qué es? ¿Qué una vida? Pues ponme un dibujito, claro, a mí de la reta.
Claro.
Como el Mario, coño, que el, claro, Mario, de tanto ese cabezazo.
Deme uno de estos mails a ver qué ponen, pero... Mire, mire, no ve. Si todos son insultos, todos son se están cagando en sus muelas.
¿Qué no?
Que si yo me seguí, que todos son insultos y insultos, y amenazas.
No. Todo esto es jerga de internet.
¿Qué jerga?
Como el what the fuck, o el tigre de Orgef out, o el surprise basex.
¿Qué dice?
Que está usted viejo ya para esto.
Pero ¿cómo que? Pero que no, hombre, no, que estos son amenazas. Mira, aquí dice que van a matarlo a usted y a sus seres queridos.
Que no, con queridos quiere decir que os quiero mucho a todos. ¿Comprende? Que no sabe usted. Mire. Me voy a hacer unos voltios a la manzana, que ya hace frío y voy a calentar un poco.
Qué runner.
Ah, sí, runner, Sonic Runner, es verdad.
Y se va usted a culturizar un poco. Mira, apunte.
A ver.
4chan.org. Ahí es, sí, como la Wikipedia, pero de internet y del conocimiento.
De conocimiento.
Y como son todos dibujos.
Sí.
Sí.
No hace
pasa
falta
que
leer,
hay
¿no?
algunas cosas que. Hay algunas fotos no piquen, porque. Dice, si hay alguna cosa que ya hace mal, dice, no la grande, porque
que
no va a gustar.
Que entre en B.
¿Eh?
Vale. Bueno, gracias. Adiós, Sonic.
Venga. No, en B solo entran los del PP.
Bueno.
Mejor final de Gag de la puta historia. Ya podemos cerrar Game Over.
Vámonos a casa.
Vámonos a casa.
Venga, a comer.
Bueno, esto va a ser difícil remontar esto. Hablábamos antes del desastre de las navidades, el apagón navideño, le decíamos otras las compensaciones, ¿no? Unas compensaciones que, bueno, parece que al final no han contentado mucho a la gente, esos 5 días de plus y un 10% de descuento en cualquier compra en su tienda, evidentemente, ¿no? Y claro, la gente está muy enfadada, señor directivo de Sony. ¿Es usted el mismo de antes o es otro?
Soy otro.
Es otro, no, claro, ya lo había notado por la voz.
¿No lo nota por la voz?
Sí. Claro, en la época navideña tenéis que entender que la gente está muy quemada porque la gente quería jugar a la consola.
Sí, hombre, hemos vendido el 25% de nuestro mercado en 4 días y quiere que se cuente todo su internet, no te jode.
Hombre, pero.
Es que lo quiere todo.
Pero tienes que estar preparado a las cosas.
Bueno, sí, bueno, la verdad es que en ese aspecto tienes razón. Es nuestra. Claro. Es nuestra culpa. Claro, sí, sí. Pido perdón.
Sí.
No volverá a pasar.
Oiga, esto me suena.
Sí, sí. No le digo cómo quedó el servidor cuando me acerqué con la escopeta. ¿Quiere unos Undertow de regalo?
¿Unos Undertow?
Si ve una foto de mí y un servidor en el suelo y el pie encima, no haga caso, ¿eh?
Ya. Yeah. ¿Un Undertow de compensación?
Sí, tenemos unos Undertow. Pero de regalo. Si que me han dicho que funciona siempre esto de regalar Undertows.
No, es que eso lo hizo Xbox 360 hace muchos años y fue un.
¿Seguro?
Un desastre.
Esto no.
Yo lo jugué solo por los logros.
¿Yo?
Como tantos otros.
Espera, me pasa una nota y saco. Menos mal que lo hice con una segunda cuenta y no tengo los logros de ese juego infecto.
Oh,
no lo entiendo.
¡Oh! ¿Qué me está contando? ¡Eso no lo sabía yo! En fin, sí, ¿qué pasa con Undertow? A ver, que señor de Sony.
Que
esto no puede ser, que estamos hartos de que nos tomen el pelo. Queremos un. El público quiere como mínimo un juego. Un juego de recompensa.
¿Juego?
De compensación, un juego, claro que sí. Y no un juego cualquiera, ¿eh? Queremos un juego de nueva generación, como mínimo.
¿De qué?
De última generación.
¿Ha dicho juego platino?
No, de nueva generación.
Pero hombre de Dios, ¿para qué quiero un juego indie si con un DLC ya tiene suficiente? Anda, toma. Toma un 10% de descuento en la próxima compra y me devuelves el cambio.
Pero
¿qué? Y no te lo gastes todo de golpe, esto tienes que racionarlo.
¿Cómo?
Esto tienes que racionarlo. Esto es como cuando tu abuela te da 25 pesetas y te no te lo gastes de golpe. Y de señora, que vamos en euros.
No, y te da las pesetas, mamá, abuela. Bueno, en fin. Vamos con otras cosas. Seguimos hablando de Nintendo una vez más. La New 3DS, que está ya al caer,
¿sí?
Aparece en nada. Pero Nintendo, que ya lo hizo en su día con la DS original, ha ofrecido a un selecto grupo de usuarios adquirir la consola antes de tiempo por unos 199 euros. Eso tiene gracia porque son selectos. A mí esta oferta no me ha llegado, pero de la DS original sí que me llegó.
Y a mí también.
Con lo cual yo era selecto antes, ya no soy selecto.
No, ya selecto para otra cosa.
Bueno, el pack incluye la consola, una tarjeta, un par de faceplates, que es como se llama ahora esta funda de toda la vida, una de Smash Bros. Y una del programa Embajadores.
Qué guay.
Para que tú vayas por ahí diciendo, yo estuve primero,
Eso para entrar en la discoteca, embajador.
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 Esto del programa embajador es un programa de cuatro.
Cuando aparcas, cuando aparcas en una zona azul y venga el guardia,
embajador.
Embajador.
Oye, ¿seguro que esta noticia es de verdad?
Claro.
Si esto es del Día de los Inocentes.
No, que es verdad. ¿Por qué lo dices?
Porque estoy mirando en la bandeja de entrada y.
Los móviles apagados, Isaac.
Yo no lo veo.
Pues no te lo habrán enviado, ¿no?
¿Cómo no me lo van a enviar? Espera, voy a llamar a mi hermano.
Oye, pero. ¿Los móviles?
¿Qué? ¿Alberto? ¿Qué?
¡Saco el móvil, por favor!
No, sí, lo del bajador es... eso que está revendiendo en eBay por el doble de precio, sí.
Está hablando con el móvil apagado.
Vale. En la mano.
No, me dice que no ha recibido nada, ¿eh?
Ya, no ha recibido nada, ¿no?
No.
Tu hermano. ¿Qué os tengo dicho del móvil encendido? ¿Quién ha sido?
Yo no
¡A casi, tío!
Espera, Funs.
¡Apaga el móvil!
Espera, a ver. Acaba de recibir el correo este de los jugadores.
¿Cómo? ¿Que la casi? ¿Que la casi? El de los... Claro, porque compro 6 Kirby's.
Claro.
Es por eso.
Es selecto.
Pues
es
cliente VIP. Yo imito a Curdy con delicadeza y respeto, eso de valer para algo. Me voy a acercar a Nintendo.
Pero Isaco, estamos en medio del programa.
Me voy a las oficinas de Nintendo, que imitan a Curdy.
¿Están en Madrid?
Seguro que... Pues me voy y caminando, que se nota que soy catalán, que vale muy caro el AVE.
Pero...
¡Manolo!
Se ha ido.
Yo aquí lo dejo. Ayer me enviaron otro correo diciéndome: ¿has tenido problemas para comprarlo? Porque no lo has comprado,
Cómpralo, por
favor. Si acaso, dinos algo y lo vuelvas a comprar.
Joder. Ahora volvemos. Embajador.
Bienvenidos a la segunda hora de Game Over, a ver si me acuerdo cómo iba esto. Podéis escucharnos en directo en RadioSpeed.com y RadioBattleToads.com o en diferido en Euska Digital y DimeRadio.es. También estamos en Facebook, Twitter y Ask.fm, todos con el /PortalGameOver. Y en Twitter también tenemos un hashtag, RetarsGeo. Recordad que también podéis ayudarnos a pagar el hosting. En PortalGameOver.com tenéis una tienda, es decir, PortalGameOver.com/RetarTienda, donde podéis comprar pues camisetas, bolsas y demás para un eurillo por artículo, pues ayudarnos a pagar el servidor, o podéis directamente donar al hosting. Ese dinero no pasa por nuestras manos, directamente a nuestro hosting le aportéis dinero para que podamos ir a ayudarnos a ir pagando lo que vale mantener el hosting y que os podéis seguir bajando los programas por los años de los años y dejar un testimonio a la humanidad de
la tontería.
Hasta qué nivel se puede llegar a caer,
No lo
hagáis.
No lo pintas bien,
Bueno, pero podéis ser parte de eso, poniendo dinero. El Twitter de la semana.
A ver. ¿Sí?
Es una conversación de Duncan.
Una conversación es el tweet de la semana.
Exacto, estas navidades ha escrito: levantarme a las 6 de la madrugada, Argentina, en vacaciones, solo para escuchar Game Over es todo un milagro. Is le responde: ya, y encima te encuentras que es una reposición. Porque lo que hay que poner en Radio Speed cuando no estamos.
Claro.
Duncan le responde: eso es lo de menos, lo peor es no darse cuenta hasta que termina.
¡Bravo!
Ole.
Bien.
Ole tú.
Bravo.
¿Por qué le aplaudimos?
Porque
aguantó 2 horas ahí. Estoico.
Como un campeón. Con todas las argentinas guapas que tienen ahí alrededor y escuchando Game Over.
Ya. Oye.
Cada uno se fija lo que se fija. Por cierto, que también un oyente de Latinoamérica, lo he perdido ahora. Estaba.
Te hago scroll y saco.
Espera, está.
Está en Latinoamérica.
Aquí. David Miranda Castro nos dice en el chat: qué bajo he caído, las 4 de la madrugada y escuchando Goma Espuma.
Sí. Correcto.
No sabía que tenía tanta fama allí.
Otogami,
que ya tenemos
Otogami. Ha vuelto gordo Otogami también. Le han puesto 2 kilos de Dog Chow al día, como mínimo.
La abuela: come más, que estás delgado.
Guau.
La abuela perra.
La perraza madre. Es la perraza madre.
Es que la perraza madre sabe dónde comprar el Dog Chow más barato que nadie. Por claro. Eso tiene un comparador de...
Te ha hecho 15 kilos de Dog Chow.
Exacto, exacto.
Rastreator, es el primo.
Es el cuñado. Tiene el cuñado que aparece. Yo encuentro los seguros más baratos que nadie.
No, yo encuentro los mejores chistes.
Chistes. Vamos a hablar de Podemos.
Oh, no me recuerdes esas discusiones.
Ha sido la Navidad del cuñadismo de Podemos.
Madre mía, mi padre es el troll dado original. Ya lo dijo Isaac 250. Y este año lo ha liado. Pero bueno.
En fin.
Otogami, tenemos concurso ganador del hombre que se ha llevado el regalo de Reyes, que es Javier González. Y se ha llevado un The Wolf Among Us.
Among Us,
que es lo que tenía la chica esa detrás del Kirby.
Hablando de eso, en la fiesta del embajador, la embajadora casi, en vez de Ferrero Rocher, sacan amigos de Kirby.
Son redondicos.
Y está aquí. Es serio, mira. Kirby. ¿Podemos hacer un unboxing, ¿sabes?
Sí.
Hagamos un unboxing de un Kirby de amigo.
Por radio.
Vamos a abrirlo, venga, haz un unboxing.
Pero primero lo pagas, ¿no?
No, luego.
Ah, vale.
Pero vamos a hacer un unboxing.
Grábalo mientras.
Escucha.
Creo que pierde el 20% del valor.
No. ¡Oh!
¡No! Mira, ese sonido es. Son 2 euros que se van.
¡Está perdiendo valor! Está,
oh.
¡25, 30!
¡Ah, ya está!
¡20!
¡Uy! ¡Frack! Aún queda el.
Queda el aire dentro.
Ya está.
Oh. Oh.
¿Puedo lamerlo?
Sí, toma.
A ver,
tiene un defecto, esto vale más.
¿Qué va a tener un defecto el Kirby?
Sí.
No es redondo.
El downgrade no afecta.
¿Cómo pesa
el
cabrón?
El downgrade no afecta a Kirby, desde luego,
Pesa un cojón y medio.
La rosa. Qué radiofónico, amigos.
Aquí tiene detrás, tiene la tapa del culo para ir a cagar.
Es verdad, tiene como un corte transversal en el culo.
Mira, la pintura está mal.
A ver. Ala, pues 20
espera,
euros.
Espera, la compararemos con los amigos de Sega a ver qué tal.
Vamos con el juego de Maestros Saiba.
¿Qué dices?
Y mira con Mega Drive.
¡La mierda!
¡Vamos!
Y a la hora, tío.
¿Sí, no?
Sí, sí. Un año...
Un año sin hacerlo.
Llevaban un año esperándolo. Pocos títulos han tratado el género gore en toda la trayectoria de los videojuegos. Quizá el título más sonado que os venga a la cabeza, cuando digo gore, es la serie Mortal Kombat, donde aquí en Game Over se trató gracias a un especial de Lo que Nunca, donde Funs contaba toda la polémica que había desatado el juego en los medios informativos. Pero aunque Mortal Kombat suscitó gran polémica, no se centraba en el gore, ya que solo lo podíamos ver cuando ejecutábamos los Fatality. Fue en 1988, 4 años antes que Mortal Kombat, que Namco nos trajo un arcade que en su conjunto rezumaba gore por los 4 costados, en forma, eso sí, de diminutos píxeles. Seguro que muchos de vosotros sabéis a qué juego me refiero. Así que, welcome to Splatterhouse. Namco lanzó esta recreativa, como he dicho antes, en 1988. En ella, un par de jóvenes, Rick y Jennifer, buscan refugio en medio de una tormenta.
¡Qué clásico! ¡Qué inesperado! ¡Qué va a pasar! Oh, no, van a pasar la noche y al día siguiente se van a ir a casa. ¡Error!
¡Error! ¿Y dónde van a parar? Casualidades de la vida, a la inefable mansión del Dr. West, a la que los lugareños apodan amablemente Splatterhouse.
¿Dónde vamos, da? ¡No vayas para allá que el Splatterhouse!
¡Hombre! Supongo que como hacía mucho frío, dice, oye, nos metemos aquí y nos congelamos, y que su conocimiento del inglés es igual de nulo que el mío, ya que Splatterhouse significa básicamente la casa del gore.
¡No vayan por ahí!
No confundir con la casa de Al Gore, que en vez de vísceras...
Hay cambio climático.
¡Hay cambio climático! Partes. ¡Cuidado que viene el cambio climático! ¡Cuidado! Pues no.
No.
Pues eso, deciden entrar para guarecerse de la lluvia. Todo pasa muy rápido. La puerta se cierra de golpe, se apagan las luces, Jennifer chilla... Y lo siguiente que vemos es a nuestro héroe Rick en el suelo con una máscara en la cabeza. La Terror Mask. Un objeto que le dará fuerza para ir a rescatar a Jennifer. Y a partir de aquí, tenemos un juego de scroll lateral donde deberemos combatir contra las creaciones del aberrante Dr. West a golpe de puño y patada. Y también algún palo que otro.
Sí.
Toda la ambientación muestra un tono gore y de terror.
los enemigos son zombies o masas sanguinolentas, y la ambientación es la típica de las películas de terror. Lo típico, tenemos la casa encantada, rodeada de vistas y sangre, un bosque aterrador o una cabaña donde nos atacan todo tipo de objetos, muy al estilo de la película Posesión Infernal. Splatterhouse tuvo varias conversiones en PC. FM Town,
hombre,
que es una variación del PC creada por Fujitsu, ¿no lo sabía?
No, es una consola muy oscura esa.
Joder. Pero la que más se recuerda es sin duda la versión de TurboGrafx. Eso sí, tuvieron que pasar 4 años y una generación de consolas para que una segunda parte saliera a la luz. Splatterhouse 2 para Mega Drive, que ahora está escuchando la música. Es sin duda la versión que más conocemos la mayoría de los europeos, ya que es la única que ha salido en nuestras tierras. En ella la mecánica es igual, tanto que parece un pseudo remake del primer título, donde nuestro amigo Rick deberá volver a verse las caras con todos los engendros del Dr. West para rescatar a Jennifer, a la que creíamos muerta después de los acontecimientos del primer título, porque parecía que estaba muerta, pero no, estaba de parranda. Al año siguiente, en 1993, se presenta la tercera entrega de Splatterhouse. Y contra todo pronóstico, Namco decide dar la vuelta a la tortilla. Dices, ¡buah, otro de saltar scroll! Pues no, presenta un título muy alejado de lo que nos tenía acostumbrado. En vez de plataformas, como he dicho antes, nos muestra un beat'em up al más puro estilo Final Fight o Street Race, mezclado con un entorno laberíntico. Un poco lioso. Os lo voy a explicar mejor con la historia del juego.
A ver.
En esta tercera entrega, Rick y Jennifer han tenido un hijo, Dave. Pero ambos son secuestrados, Jennifer y Dave. Para poder rescatarlos, debemos ir acabando con los monstruos que nos enfrentamos en un tiempo límite mientras buscamos la salida a la siguiente fase. Si tardamos más de lo debido, Jennifer o Dave morirán, pudiendo acabar el juego salvando a los dos, que mueran los dos o salvando solamente a uno de ellos.
Madre mía.
Y ahora vamos un poquito con las curiosidades de la saga, que he de decir que está llena de referencias a un montón de obras, como era habitual en la época. Ya sabes, no estoy copiando, estoy homenajeando, sí. Para empezar, el propio título Splatterhouse hace referencia, cómo no, al género Splatter, al que comúnmente llamamos aquí el género gore. Nuestro protagonista Rick, cuando se enfunda la máscara y aparece con sus ropas rasgadas, se parece demasiado al asesino de la serie Jason, de la serie de Jason Borges, de la película Viernes 13.
No.
Tanto se parece, tanto que en la versión de TurboGrafx USA tuvieron que pintar la careta de color rojo al personaje para salvarse de alguna demanda que otra. A partir de los siguientes capítulos del juego, la máscara toma forma un poco más calavérica para ahorrarse problemas. El malvado del juego, el Dr. West, hace referencia, como no, al infame Dr. Herbert West, del autor H.P. Lovecraft, y que hizo el salto a la gran pantalla gracias a la película Reanimator, de Stuart Gordon. Esta última referencia a lo mejor está un poco cogida por pinzas, pero la propia máscara del juego, la Terror Mask, la cual otorga poderes sobrenaturales a aquel que la porta, se parece sospechosamente a la máscara que sale en el manga JoJo's Bizarre Adventures, que se ha puesto tan de moda con los juegos. Una máscara la cual utiliza Dio, el villano del manga, para transformarse en vampiro y así conseguir poderes grandes. Invitados. Igual que Rick, el protagonista del juego. Una gran saga que no os podéis perder por nada del mundo. Tenéis la primera parte en la consola virtual de la Wii, pero es la versión de TurboGrafx y es un poco cara, son 600 Wii Points. Si queréis haceros con el pack completo, acordaos que en su momento, aquí en Game Over, cuando analizamos el remake que salió de Splatterhouse para Xbox 360 y Play 3, este tiene la particularidad de tener los tres juegos como extra. Y seguro que ahora, si vais a cualquier tienda, podéis hacerlo con el juego con un precio nada caro.
Hace unos programas comencé asegurando que no jugaba títulos de terror porque soy una nena. Y también avancé que acabaría jugando alguno seguro. Bueno, pues no pasó ni un mes que ya estaba enganchado a Alien Isolation. Porque soy una perra de los ambientes de ciencia ficción y porque me gusta la saga Alien. Bueno, las tres primeras películas. No voy a comenzar en un flame war, coño. Como podréis suponer, no me considero a mí mismo la persona más indicada para asegurar si da o no da miedo de verdad este título. Yo me he cagao. Bueno. Pero por si acaso, aquí Funs también nos puede dar su opinión al respecto.
En mi casa también huele. Oh, sí.
Es un juego que...
Pero, tío...
Ayer me dio por mirar en Steam. A ver quiénes lo tienen. Y todos los que lo tenían habían jugado media hora.
Escucha. Es que escucha la música. Tenemos la música. Escucha, es que solo la música ya... Fíjate, escucha. Está ahí. En el espacio. Nadie puede ver tu grito.
Los creadores dijeron que les dieron, pero como 3 terabytes, perdón, de material original de Alien, la productora.
3 terabytes.
Entre otras cosas, las grabaciones originales, pero ellos han grabado acordes nuevos que se acoplan a la banda sonora original porque no quieren que la banda sonora te dé pistas. Es decir, no cuando, o sea, que esté alguien cerca y te, a lo mejor este vaya a atacar, a lo mejor sí que oyes los violines de la peli, pero no significa que vayas a detectarlo detrás de una pared porque oigas la música. Quiero decir algo por delante. No me he acabado el juego.
Yo tampoco.
No he podido.
¿Alguien ha podido? Quizá el juego no tiene final. Nadie lo ha visto.
Luego he ido a comprobarlo. Ah, vale. Yo, es más, te diría así. Varias veces he pensado en abandonar, sacar el juego, meterlo en su caja y decir, este juego es cojonudo.
Ya está.
Y al final lo he hecho. He sacado el juego de la consola, lo he metido en la caja y he dicho, este juego es cojonudo, pero sin acabarlo porque soy un cobarde. De hecho, me he negado siempre a jugar este título por la noche. Hay que jugarlo los domingos a las 12 del mediodía, con la ventana bien abierta.
Bueno, los padres en casa, ¿no?
Y con la tele que sirva la misma.
Con el hermano mirándome. Y, aún así, no paraba de sentir un hormigueo constante por debajo de la piel de la puta tensión que me ha hecho pasar este juego. He mirado hasta dónde he llegado, para que la gente se quede tranquila sobre el juego. He hecho un 80% del juego, así que...
¿Cuántas horas, más o menos?
Unas 8 o 9, tranquilamente. Pese a que es un juego que dura de 10 a 12 horas, así que... Así que, aunque lo que quedase después de donde me he quedado yo no estuviera a la altura, lo cual he comprobado que no es así, que está igual de bien, estaríamos hablando de una valoración de casi todo el juego al completo, lo cual no es moco de pavo. Así que comencemos por lo primordial. ¿De qué va Alien Isolation? De Ripley, de Alien, de que en el espacio nadie puede oír tus gritos y de una carta de amor jugable dirigida a una película que revolucionó tanto el género de la ciencia ficción como el del terror. Alien Isolation nos cuenta la historia de Amanda Ripley, hija de Ellen Ripley, 15 años después de los sucesos de la primera película. Amanda quiere saber qué le pasó a su madre.
Mejor que no.
Weyland Yutani quiere saber qué le pasó a su carguero Nostromo. Y nosotros queremos un juego que nos haga olvidar el desastre de Colonial Marines. Así que todos contentos con el planteamiento del juego. Planteamiento que intenta respetar a la película original en todos sus aspectos y que viene marcado desde la misma capa de desarrollo, porque los creadores, Creative Assembly, se impusieron no usar en el juego ningún elemento que no pudiera ser fabricado cuando se grabó la película original en 1979. Y esto se nota no solo en lo que nos rodea, sino también en la estética de la época. Preparaos para abriros paso entre monitores de tubo de fósforo verde, teclados mecánicos, así rollo Commodore 64, montones de diales, estructuras metálicas, vídeos en baja definición. De hecho, repasaron y volvieron a grabar el vídeo en VHS y Betacam para sacar esa definición.
Copia de la copia de la copia de la copia.
Y carteles con una mezcla de inglés y japonés que, recordemos, pegaba muy fuerte económicamente hablando en aquella época. Y por supuesto, nuestro paseo por la decadente estación estará acompañado por sistemas bloqueados, por chapas de metal que deberán abrirse mediante soldador y una iluminación irregular marcada por los fallos eléctricos y los incendios de algunas áreas. Hablando de avanzar, hay un detalle que me ha gustado mucho, y es que la tecnología y los elementos necesarios para abrirnos pasos son lentos, son torpes y requieren de nuestra concentración, lo cual nos obliga a no ir a lo loco y no nos permite ir corriendo sin problemas entre enemigos, salvando la partida en un instante y desbloqueando puertas y conductos y sistemas de seguridad uno tras otro. Llegar hasta un artilugio que debamos desbloquear es un objetivo por sí mismo, y abrirlo también requiere que creemos la distracción necesaria o que los enemigos estén lo suficientemente lejos para darnos el tiempo necesario a manipularlo. Es una manera magnífica para crear tensión, y se nos acelerará el pulso en más de una ocasión cortando una plancha de metal o hackeando a lo analógico un sistema temiendo que nos localicen durante el proceso.
Yo creo que nunca ningún juego he ido tan lento en mi vida. Lento en el sentido de agachado poco a poco.
Sí.
Ay, normalmente todos los juegos al final llega un momento que te hartas y te voy corriendo, y si me encuentro enemigos los parto a misilazos. Aquí no, aquí estás siempre, no corras.
No. Lo de meterte en un armario y decir, vale, ahora podría salir porque creo que el alien ha ido por allí.
Pero no.
Voy a esperar.
Me voy a esperar aquí.
Voy a asegurarme.
Media hora.
Exacto.
Por si acaso.
Sí, sí. Y de hecho, a mí me pasó, además, yo juego en Xbox One, para añadir la conectividad final de lo que me pasó. Hay un momento que llega hasta un punto que... Bueno, llega un punto. Ya te diría que es casi al principio del juego, ¿eh? Tres horas. Consigo un objetivo y digo, tengo que volver hasta el inicio, que son como tres pantallas. Estoy hasta los cojones de esquivar, voy a correr porque ahora mismo hay unos enemigos que son muy lentos. Empiezo a correr, rollo, corre Amanda Ripley, te persigue el sintético... Voy corriendo, va al ascensor. Voy corriendo al ascensor. Y digo, vale, ya he salido de la sala de los sintéticos. Aquí es donde esquivé antes al alien y me pilla el alien. Porque fui tan animal de ir corriendo. ¿Qué pasó además? Que me pilla, que no te sale una animación. Y de repente se pone pantalla negra y digo, un clip. Y digo, mira, me ha matado el alien, pero al menos me han dado un logro, ¿no? Clip de juego grabado. O sea, rollo para echar más sal a la puta herida. Rollo, mira, te lo hemos grabado para que veas cómo lo has cagado, idiota.
Que no vuelvas a hacerlo.
Por cierto, el mapeado no es lineal, sino que es muy abierto. Es cierto que sí que es lineal en el sentido de que tienes que atravesar ciertas estancias, pero todas estas estancias son muy abiertas.
Muchos conductos.
Muchos conductos, muchas puertas. Entonces te permite tener multitud de rutas para que tus enemigos y tú os podáis desplazar entre estancias, y ayudan a que repetir un área o jugar en otro nivel de dificultad te dé una experiencia diferente.
Yo hubo un momento, esto también es cierto, que estoy en un conducto, recorriendo un conducto, y llego a una sala, dentro de los conductos quiero decir, una mini salita, que había un saco de dormir y unos refrigerios, y dije, ah, pues me quedo a vivir aquí. No, yo no sigo el juego. Yo,
para
no,
que el juego ya acabado.
Yo me quedo a dormir aquí, hago mis cositas, hago mis sudokus, y ya está. No, ¿para qué me voy a salir afuera, que están los aliens? Ah,
sí, el único malo era la compañía, ya, eso te lo digo. Obviamente Alien Isolation tiene sus puntos débiles. Estamos acostumbrados a que los juegos nos hagan dar vueltas para cualquier acción que nos propongamos, pero es que aquí llega hasta el paroxismo. Mira el mapa, comprueba tu objetivo y acepta que tendrás que dar el rodeo más rebuscado con más subobjetivos que te van a ir apareciendo durante el camino para lograr superar cada uno de los capítulos del juego.
Y poco a poco.
Esto sí lo he notado, sobre todo porque el juego no te da ningún respiro en ningún momento. Bueno, también porque lo paso muy mal en los juegos de terror. Sin embargo, a rasgos generales, no creo, en mi opinión, que sobre mucho del desarrollo del juego. El modo historia lo puedes completar entre 10 y 12 horas, 11 y 13 como mucho, y quizás le podías recortar un par o... En mi opinión, creo que vendría mejor cambiarla por áreas de recompensa, pues de manera más frecuente, es decir, áreas seguras, que prácticamente... No hay, apenas hay, y cuando las hay sabes que tampoco van a durar mucho. Pero en mi opinión no recortaría nada más, porque además, si sois muy valientes, tenéis, vamos, juego y secretos por recoger. O sea, tengo que ir por allí, voy a ir en dirección contraria, porque ahora tengo un aparato que me permite abrir determinadas puertas, o tengo un aparato que me permite abrir determinadas chapas, y me voy a venir a hackear no sé qué mientras estoy esquivando enemigos que hay por ahí. ¿Y qué vas a sacar? Pues secretos y demás, hasta hartaros. Secretos, extras, demás. Yo no tengo huevos a desviarme del objetivo, ya os lo digo. Pero si os gusta este tipo de terror, adelante. Porque vais a aprender mucho, no solo del cuidadísimo trasfondo que han hecho a la estación Sebastopol, que es el escenario de este Isolation, sino de nuevos datos que añaden contenido a la película original. Que aquí sospecho que son los dobladores. Al menos Ripley me suena a la dobladora original de Alien. Pero es que en Estados Unidos son los dobladores de Alien original. Y eso creo que añade mucho valor al juego y vale mucho la pena. Otra crítica que he recibido a este juego es su decepcionante final. Bueno, también hay que decir que he llegado a elegir polleces como que el, solo por el final le quita puntos a la nota o que evita que sea un goti o no sé cuántas tonterías más. No. Lo cierto es que es un final abrupto y te deja un pequeño mal sabor de boca, pero eso es porque tras tantas horas buenas de juego, bueno, lo de buenas es decir, por lo mal que lo paso, tantas buenas horas dedicadas al juego, parece que no te recompense lo adecuado. Y lo que es peor es que también me huele en parte a que habrá un futuro DLC con el final. O a lo mejor ya estaba pensado, o a lo mejor se lo inventa para contentar a los fans. Pero, aparte, hablando del tema del final, sinceramente, sí, deja un mal sabor de boca, pero no le resta ningún mérito al juego, no le resta ningún mérito a toda la jugabilidad. Jugabilidad que, en mi opinión, gana muchos enteros si contáis con un sistema de sonido envolvente. Porque creo que es necesario para localizar al alien cuando lo tenemos tras nuestros pasos. De hecho, se lo puse a Eva para que lo probase. Y va muy bien saber más o menos
dónde está,
en qué dirección está el alien, porque sus pasos dan miedo. Son pasos que dices, esto pesa 100 kilos lo que está pisando esto.
Es lo que dijiste tú, es un juego que prima más la importancia del sonido que tenga mejores gráficos.
Sí, completamente, especialmente por toda la oscuridad que hay. Ya que la criatura puede usar el sonido para localizarnos, ¿por qué no nosotros? Una cosa también que quiero añadir del sonido es, sobre todo el sonido envolvente, es que tú dices, vale, estoy en una sala tranquila o en una sala que no hay nadie, da igual, el sonido os va a poner de los putos nervios, ya que aunque la sala esté vacía, no paras de oír las uñas del alien pasar por encima tuyo, por debajo, por los conductos, o estás en un conducto y oyes pisadas de otros supervivientes. Que también tiene esa trampa de que no te vas a encontrar supervivientes en un túnel, pero los oyes y estás nervioso todo el rato.
O te pones debajo de una mesa de escritorio ahí escondido y ves la cola del alien ahí pasando por ahí tú.
Y claro, ¿qué significa? Que tú dices, estoy en una sala en la que sé que no hay absolutamente ningún enemigo y aún así tengo que andar despacio, sin hacer ruido, porque si corres, el alien te va a oír, se va a ir a otra sala, va a bajar y te va a ir a por ti. Así que no pasa, o sea, es terror, o sea, es el sonido te pone muy nervioso.
Normalmente los juegos tienen una opción para ir agachado, como el Far Cry, para matar. En Alien Isolation tienes una opción para ir de pie. Claro.
Y hablando del bicho, el alien, pues aunque tenga hasta el título de alien, no es el mayor peligro del juego. De hecho, casi te diría que es lo menos peligroso. Es el más letal, eso sí, porque es indestructible. Puede detectar con mayor rango nuestro rastro y porque va aprendiendo de cómo le sorteamos.
Es como un Furby, tío.
Exacto. De hecho, los programadores dicen que han diseñado un lenguaje y según los sonidos que hace puedes saber si ha detectado algo, que a lo mejor no eres tú, a lo mejor es otra cosa que ha explotado o que se ha movido y va a investigar si le parece curioso, si va a atacar. No tienes que aprender qué va a hacer el alien por la música. Tienes que aprender lo que va a hacer el alien por su forma física y por su ruido, por los sonidos que genera. Pero los humanos que hay desperdigados por la estación y los sintéticos que están tecnológicamente desfasados de la compañía Sixon, que es la dueña de la Sebastopol, esos son los obstáculos problemáticos para lograr nuestros objetivos. No solo cubren áreas vitales, sino que si generan demasiado ruido, por ejemplo, un disparo, pues van a traer al alien a tu zona, creando un caos inmediato que además dificulta muchísimo nuestra supervivencia. Completa este modo historia, que en mi opinión es soberbio, un modo superviviente que nos plantea pues pequeños retos en los que podemos luchar pues o por sacar más puntos o hacerlo lo más rápidamente posible, etc. Lo bueno de este modo es que no han cogido y han dicho vamos a poner los escenarios y a tomar por saco. Nos permiten vivir en primera persona aspectos del argumento que pasan paralelamente a la historia principal, añadiendo lo que he dicho, mucho más trasfondo a esta historia que yo la considero bastante rica e interesante. O incluso revivir los últimos momentos de la Nostromo con los mismos protagonistas de Alien el octavo pasajero. Un pase de temporada y DLCs por separados van a ir añadiendo más misiones a este modo que alarga, en mi opinión, mucho la vida de este juego. Y ya no quiero contaros nada más. En mi opinión, la historia contada hasta aquí por este juego contiene tanto amor y tanto mimo por esta franquicia que ojalá la consideren canon dentro de la historia oficial del universo Alien. Algo similar a lo que decíamos sobre Fate of Atlantis, sobre Indiana Jones, pero sustituyendo a los nazis por una criatura invencible que va tras nuestros pasos. Y esto os lo dice alguien que no soporta el terror y que casi se pasa entero uno de los juegos más terroríficos y completos, en mi opinión, que ha salido en la última década. Cuidado hasta el extremo en la parte técnica, mimado hasta las últimas consecuencias en la parte de diseño y pulido de una forma magnífica en la parte jugable. Amantes de Alien, el octavo pasajero, aquí tenéis vuestro Batman Arkham Asylum.
Y nuestra valoración es... imprescindible.
Qué fácil, amigos, qué fácil es reírse de Sonic, ¿verdad? Qué sencillo, todo el mundo se ríe de los Sonic en multiplataforma. ¡Ay, qué malo el Sonic Boom! ¡Ay, el Sonic Globo, qué horror! Claro, qué diferencia de Nintendo, ¿verdad? Nintendo sí que sabe conservar la calidad de su mascota, no como Sega, que la malvende y prostituye, ¿verdad? ¡Error! ¡Error! Hubo una época, en los 90, cuando la guerra de las consolas estaba en su auge, que Nintendo hizo verdaderas animaladas con Super Mario. Auténticos juegos de espanto aparecieron con su nombre. Mario is Missing, Mario Time Machine, Mario Early Years, Mario Play School y tantos otros ñordos que vieron la luz hasta en PC y en Mac.
¿Sabes cuál es la diferencia? Me acabo de dar cuenta con Sega.
¿Qué?
Mientras que Nintendo tapa, echa tierra sobre estos juegos. Sega hace al revés.
Ah, la saca.
No, tiene un par de juegos buenos que son Sonic Rush y Sonic 4 y los tapa
claro.
Para sacar los malos.
Bueno, no sé por qué. Pero estos juegos contarían con el sello de calidad de Nintendo, al fin y al cabo. ¡No, error! Esta, amigos, es la historia de la época en que Nintendo malvendió no solo a su mascota, sino también su otra gran saga de Legend of Zelda a unos terceros que hicieron con ella, ¿sabes qué hicieron? Lo que les dio la gana. ¿Y a cambio de qué? A cambio de nada. ¡De nada! Esta es la historia de Mario y Zelda del CDI de Philips. Oh, mola, ¿eh? Escucha.
El futuro está aquí. ¿Esto es?
Es el futuro en los 90.
¿Esta es música del CDI?
Sí, la conseguí Homer.
Suena hasta rancio.
Pero ¿no será del juego aquel que tenía la bomba en la cabeza? Que no, tenía no. Todos los cortes inglés.
El origen lo hemos comentado ya alguna vez, pero no está de más hacer un poco de repaso. Año 1991, Sega lanza el Mega CD. El Mega CD es lo más bonito, el Mega CD es la bomba. Años antes, un año antes, PC Engine también ha sacado su CD. Los juegos en CD de Full Motion Video eran lo más. El PC también tiene CD. Todo el mundo quiere CD. Todo el mundo quiere un CD porque el CD es el futuro. Todo el mundo está convencido que el futuro está aquí y es en formato de CD. Y todo el mundo quiere su cacharrito que reproduzca CDs. ¿Y todo el mundo tiene su cacharro que reproduce CDs? No, todo el mundo no. La pobre Nintendo está en un rincón llorando. Se siente desconsolada. Todos sus amigos, todos sus amiguitos del patio de las consolas tienen un CD.
Y Nintendo tiene un Walmart.
Todos tienen un CD, todos.
Desconsolada.
Desconsolada, todo el mundo tiene un CD en el patio, mamá, menos ella.
Mamá, regálame un CD. No, toma un Walmart, que es mejor.
Qué injusticia.
Pues claro que es mejor.
Qué injusticia. Por eso Yamauchi dice, búscale un CD a la niña. Búscale un CD a Super Nintendo, pobrecita, que está desconsolada. Búscale un CD a algo. En Nintendo no son tontos. Dicen, bueno, ya queremos de comprar un CD a la niña, vamos a comprarle el mejor CD.
El más caro.
El más caro. Y oye, recurren...
Nintendo es una familia vieja.
Sí, recurren, no cualquiera, recurren a Sony, con quien entablan una muy buena correlación comercial. Sony era el co-creador del formato estándar CD. Y preparan un prototipo diseñado por un chaval que empezaba entonces, poco conocido, un chavalillo que estaba en su casa. Había hecho el chip de diseño de Super... el chip de sonido de Super Nintendo. Un chaval que en su casa conocen como Ken Kutaragi, un hombre que no haría nada de útil en su vida. Un prototipo al que bautizan como PlayStation. Un cacharro que teóricamente va a reproducir cartuchos de Super Nintendo y también juegos en CD. Pero a última hora Yamauchi dice... es que todo el mundo tiene CD y es poco hipster. No le hagáis un CD a la niña. La niña, ¿pero cómo? ¿Por qué? Yo quiero un CD. Que no, que te quedas sin CD. Y dejan tirados a Sony. Sony se enfurruña. Sony dice, ¿pero por qué? ¿Por qué nos dejáis tirados? ¿Qué encutaréis en su casa? ¿Pero por qué? ¿Qué he hecho yo? Pero no. ¿Sabes qué hacer? Es peor todavía. No solo dejan abandonados a Sony, que luego, pues ya sabéis la historia, bla, bla, bla. Se enfurruñan, sacan la PlayStation en solitario, bla, bla, bla. Sino que dicen, nos vamos con otra. Claro, Sony es el co-creador del formato CD, ¿verdad? ¿Quién es el otro co-creador? Philips. Vamos a llamar a la puerta de Philips. ¿Pero por qué?
Y es
¿pero
que
por qué?
Ni te iba en serio, ¿por qué? Sí, sí. Las empresas ya empezaron a desarrollar juegos para CD.
Sí, sí, sí.
Ahí tienes Secret of Mana.
Efectivamente. El acuerdo de Philips y Nintendo, pues dicen, bueno, pues no pasa nada, vamos a hacer un acuerdo entre las dos compañías y seguro que dará grandes beneficios y avances, ¿verdad? Pues no, las dos partes no se ponen nunca de acuerdo y al final cada una sigue por su camino.
¿Qué le pasa a Nintendo?
No sé, no sabe tratar
lo que te diga, haz lo que te diga mamá, sí. Haz lo que te diga papá.
Y bueno, pues cada uno sigue su camino o no, porque entre todo el montón de contratos que se habían firmado para conseguir algún día sacar un periférico, un conjunto de consolas, vete a saber que había una cláusula que decía que en caso de partir peras, en caso de que esto acabara en nada, Philips podía hacer uso de hasta 5 personajes de la gran N en 5 videojuegos para un hipotético sistema Philips. No pasa nada, dijo Yamauchi.
¿Qué va a sacar Philips?
¿Qué va a sacar Philips una consola que son, de videojuegos?
Que son europeos. Al menos si fuera americano, claro, tendría miedo. ¿Europeos?
Holandeses.
Esos que van con un palo a recoger agua al río, ¿no?
Y el año 92 aparece el CDI.
¡Toma!
En tu cara. Ah, y el CDI aparece en plena fiebre, pero en plena fiebre del full motion video.
¡El 3DO!
¡Un CDI! Sistema... No, recuerda que 3DO no se llama 3DO. Se llama...
M2.
No, se llama The Real 3DO.
The Real.
The Real 3DO.
¿Cuál es el paquete 3DO?
Yo qué sé. Un día hablaremos de la 3DO porque también tiene una historia detrás tremenda.
Son interesantes esas historias.
Sí, sí, sí. ¿El CDI qué era? El CDI en el fondo no era más que un sistema multimedia, bueno, que prometía, bueno, el oro y el moro en todo salvo en videojuegos. Porque aunque la vendiesen como una consola de videojuegos, amigos, el CDI no era una consola de videojuegos. Era un PC multimedia en miniatura para reproducir la enciclopedia Encarta y esas chorradas.
Ojo, ojo.
Pero no estaba preparada para hacer funcionar un juego moderno.
PC multimedia salió en el 92, se diseñó en... ¿qué? Es decir...
En el 88.
Bueno, el 386 que era top, sí. Top.
Pero es que no daba la talla como consola. No tenía ni memoria, no tenía procesador suficiente. Era un PC multimedia sin más. Y es gracioso, insisto, porque no era una consola de videojuegos. Y los desarrolladores del ala de software de Philips, conocida como American Interactive Media, estaban en Estados Unidos. Claro, no tenían ni idea de cómo funcionaba el mundo del videojuego. Ellos no sabían absolutamente nada. Les dijeron, tenéis que vender esto como una consola de videojuegos. Pero es que no son videojuegos. Da igual, venderlo como tal. Y cuando les dijeron, fue un tío, Philips dijo, niños de American Philips Interactive, vamos a reproducir el momento. Niños, que no lo vais a creer. No lo vais a creer.
¿Qué pasa? ¿Qué
no
pasa?
No lo vais a creer. Tenemos los derechos de los mejores personajes de Nintendo.
¡Oh!
Ya está bien, qué más.
Que vamos a hacer películas, ¿no? Porque con otra cosa no podemos hacer.
No, vamos a hacer videojuegos.
Lo que dice, eso va a dar una pasta.
Sí, entonces dijeron, bueno, genial, tal, vamos a hacer personajes de Nintendo. Vamos, no nos vamos a contentar con los nadie, ¿no? Donkey Kong, que no lo habían sacado en el Country. No vamos a contentarnos con los mínimos, ¿eh? Vamos a sacar los mejores personajes de Nintendo. Vamos a hacer juegos de los mejores, de los más famosos. Vamos. De los más famosos. ¿Cuáles son los más famosos personajes de Nintendo?
¿Eh?
Ese es el problema, no sabían ni quién eran los... que era Mario, ni quién era Link, ni quién
sí,
era
Zelda. Sí, he visto un bicho azul que corre mucho.
Un desastre absoluto. Vamos, que en esta división americana de desarrollo de Philips no tienen ni idea de quién es Mario, quién es Link, quién es Zelda, quién es Donkey Kong.
¿El CDI tenía Blast Processing?
No tenía Blast,
ni multimapping, ni mierda. 386 Processing.
Entonces esta gente dice, bueno, vamos a recurrir a un tercero que nos eche una mano en esto. Y aparece en escena Dale DeSharon. DeSharon era un veterano programador de la época de Commodore 64, al que Philips dice, bueno, pues échanos una mano con esto. Primero echa una mano a un equipo de software llamado Spinnaker, que es un desarrollador de CDI, que desarrolla hasta 5 o 7 juegos educativos, juegos enciclopedias en carta, en definitiva. Y poco después se encarga de la creación de un estudio propio de desarrollo que se va a especializar en el desarrollo de CDI. De entrada a este equipo le dicen, bueno, vamos a dejarte sacar 2 títulos de estos de Nintendo. Podéis elegir la mascota que queráis, porque como no tenemos hacer lo que queráis, ¿no? Y dicen, pues vamos a coger los de Zelda. Vamos a coger y vamos a hacer 2 juegos por el precio de 1. Un juego protagonizado por Link y un juego protagonizado por Zelda.
Hombre, tenían razón los, sí, los frikis.
Bueno, pero Dios. El caso es que seguro que lo recordáis, porque efectivamente estos juegos que estamos hablando son los Zelda que tenéis en mente. Sí, sí, eso sí, es mapo. Musicón increíble.
Juego de Zelda protagonizado por Zelda.
Sí, sí, sí.
¡Revolución!
En la época sí. En la época sí.
Yo escucho esta música y digo, hostia, Zelda.
Zelda, sí, sí, tal cual. Con un... ¿Sabes cómo se llamaba el compositor de esta música? No es broma.
¿Cómo?
Se llamaba Trippy.
Paul Trippi o John Trippi, no estoy seguro.
El Trippi, súbeme la música.
Joder, no, no os miento. Con un presupuesto de unos $600,000 por juego, una cifra bastante menor a otros proyectos de CDI, Enciclopedias Encarta y compañía.
Espera. Otros juegos tienen más presupuesto que Zelda.
Sí, ni más ni menos. Aparecen dos juegos, insisto, de Zelda, el Link The Faces of Evil y Zelda The Wand of Gamelon. Dos juegos que han pasado a tener un estatus casi de culto. De culto infernal, porque no en el buen sentido. Sin duda, es cierto que poco a poco, a pesar de ser vilipendiados por gente como el Angry Video Game Nerd, que lo dejó finos, empiezan a ser reivindicados por algunas personas como juegos que no estaban tan mal. Hardcore Gaming 101 ha dedicado bastantes reportajes al respecto y dicen que tan malos no son.
Si es tu primer juego con 4 años, tan malo no es.
Su gran problema, lo que todo el mundo recuerda, son las escenas de animación, que precisamente la Koopa estaba mirando los GIF animados por ahí. Ese es el gran problema, las escenas de animación. El equipo de desarrollo, os cuento, se había dejado todo su presupuesto en contratar al equipo y en comprar los equipos necesarios, no pues los PCs, los demás. Claro, al final fueron un total de 3 programadores, 4 artistas, un compositor, este tal Tony Trippi, lo tengo aquí apuntado, Tony Trippi, toma un Trippi, y una suerte de guionista llamado Jonathan Merritt. Claro, son suficientes para hacer un juego en sí mismo, 3 programadores, 4 artistas, pero Philips no quiere un juego al uso, como es un sistema multimedia, quiere que haya pues a chicha, que haya animación, que haya vídeos, que haya el Full Motion Video, que es lo más, tío, año 92, Full Motion Video, métele, tío, métele. ¿Qué pasa? Ambos Zelda han de tener contenidos multimedia, han de tener escenas en vídeo para explicar la historia del juego, pero ¿cómo? Si no queda dinero, no tenemos más pasta. Fácil, se hace lo que se ha hecho siempre desde entonces, la subcontrata. De Sharon tiene un colega ruso llamado Igor Razbov, el cual, después de la caída del muro de Berlín, quiere volver a San Petersburgo y fundar un estudio de animación que trabaje con Estados Unidos, haciendo pues animación, vamos a decirlo claro, barata. Tiene mérito porque estamos ante uno de los primeros casos, ya no del videojuego, sino de toda la industria de la historia de la animación, en que se hace outsourcing al extranjero, y también uno de los primeros casos en que Estados Unidos negocie directamente con Rusia. O sea, poca coña con esto, ¿eh? Igor se va a Rusia y regresa de San Petersburgo con 6 animadores de la Europa del Este, a los que encierren en un piso durante 6 meses a trabajar en los 10 minutos largos de animación de estos dos juegos. Su método es tradicional, animan a mano para luego escanearlo todo fotograma a fotograma y reproducirlo en el CDI. Vídeos a los que más tarde ponen voz una serie de actorcillos locales que contratan en la ciudad de Boston. Y el resultado es el conocido. Y aunque en su momento la prensa no los dejó mal... ¡Ah, la hemeroteca, qué daño hace! ¡Ah, más de una revista de... ¡Uy, la revistilla! Le dijo, pues no están nada mal estos Zelda, ¿eh?
Hombre, ver, de repente meterte un vídeo en el 92...
Claro. Pero como Zelda flojea mucho. Y también a nivel técnico, de Sharon lo dices, que con la técnica de los recursos técnicos que ofrecía el CDI, no se podía hacer más. Nintendo no quiso saber nada del desarrollo del título. Solo pidió aprobar el diseño de los personajes. Vamos, que fuera Link de verde, que tuviera el pelo rubito... Demostró un nulo interés, tanto por estos dos Zelda, como por el tercer Zelda, porque apareció un tercer Zelda en CDI, Zelda's Adventure, un título también protagonizado por Zelda, cuidado. Esta vez sí, en imagen, a imagen y semejanza del clásico Zelda, en versión pantalla aérea, ¿no? Con secretos, misterios, pero con animación también grabada con actores de carne y hueso.
¡No!
Que es terrible. Si ya pensáis que eso... Todo el mundo conoce la animación de esta Zelda, pero si miráis las escenas... ¡Madre mía! De carne y hueso de este Zelda's Adventure ya fliparíais. Un título menos infame, en el clamor popular, pero de desarrollo mucho más terrible. El presupuesto fue tan bajo que uno de los antiguos desarrolladores del juego explicaba en una entrevista que para hacer los fondos, que son fotografías, en vez de poder hacer escenarios, tuvieron que recurrir a las fotos de las vacaciones de sus amigos. Dice, oye, ¿tú has estado estas vacaciones en una cueva en medio de las montañas? No, déjame la foto. O sea, son fotos de turistas. Los fondos del juego, tío. Es que es terrible.
La cámara del raca.
Claro. El juego aparece el año 95. 3 años después del lanzamiento de CDI, aunque realmente el desarrollo del juego empieza más o menos al mismo tiempo que los otros dos Zelda. El problema es que estuvo 2 años en fase de beta testing.
¿Y eso no les...
2 años en beta
testing? ¿Dijo nada?
No es coña, 2 años, ¿para qué tienen tanto tiempo? Más de lo que se tardó en hacer el juego, madre mía. Pero Zelda no fue el único que se llevó su ración de finalmente apareció también de la franquicia de Nintendo Hotel Mario,
Un título que por cierto yo tengo. Yo conseguí comprar un cascometas, lo vi y dije, trae para acá. Trae para acá. Un título que tenía este nombre, pues porque sí, porque de Mario tiene más bien poco. Es un título, como dice su nombre, de hoteles. Es un título que se ha comparado en ocasiones con Elevator Action sin action. Elevator Action without action. Es la eterna misión de rescatar a Bowser, digo, a la princesa de Bowser. Y para hacerlo, Mario tiene que rescatarla visitando los 7 hoteles de Bowser.
Es como, es como el Xperia, sí, pero...
Bueno, los 7 hoteles, sí, donde están los hijos de Bowser por ahí también. Claro. Y la misión, ¿cómo, qué hay que hacer? Tú vas a un hotel. ¿Qué tienes que hacer para rescatar a una princesa en ese hotel?
¿Reservar una habitación?
No, más o menos, pero no.
Servicio.
Cerrar puertas. El objetivo, tú ves una, varias plantas y tienes que cerrar las puertas de todas las habitaciones y así ya se puede seguir a la siguiente fase.
Y así rescatas a la princesa. Joder, qué fácil lo tuvo un Targaryen.
El juego fue desarrollado por la propia Philips y a punto estuvo de tener una secuela.
¡Oh!
Mario Wacky Worlds. Que los desarrolladores tuvieron los cojones de decir que era la secuela de Super Mario World. Tuvieron las altas velo. Al final fue cancelado, por suerte.
Pero nada, tú tienes que
decir. Hay una beta rulando y la juega el nerd en un vídeo.
Tú puedes decir que has hecho la secuela de Mario Otters o de Mario World. ¿Tú qué vas a decir?
Y también Super Mario Takes America, que también fue cancelado. Un título educativo, esto sí, que pretendía enseñar las bondades de Norteamérica, acompañado pues por Super Mario. Está Koopa viendo imágenes del Hotel Mario.
Tiene su...
La animación... No, también tenía escenas animadas. No eran de estos rusos de la Europa del Este, pero también era una porque infecta.
No estaba tan mal el Hotel Mario.
No, realmente como juego no estaba tan mal. A ver. Ese es el problema, que como Mario es como...
Como Zelda, Mario es pues, infecto. Sí. Como Mario es infecto. Como juego es entretenido, que es, para el CDI es, ya es mucho.
Lo que dices tú, yo lo he probado, es entretenido.
Luigi es un poco malo de Far Cry 4.
Sí. Bueno, ninguno de estos videojuegos contó, insisto, con la aprobación de Nintendo. Que quede muy claro. Solo el diseño y poco más. Pero tampoco con su desaprobación. Esto es lo importante. A Nintendo, esto es así, se la pelaba al máximo lo que hiciera la gente con sus propiedades intelectuales mientras pasaban por caja, ¿no? Esto estaba pagado,
evidentemente. Esto también es importante decir. Tenía claro, que cobrar algo.
Algo había que cobrar. O ni eso. Porque en ocasiones pidieron cifras monetarias, se sabe, muy ridículas, o directamente no consiguieron nada, como en ese caso, porque... ¿Qué consiguieron? Ah, sí, consiguieron un CD para Super NES. No. ¿Consiguieron un nuevo sistema de nueva generación?
Tampoco. Bueno, pero esto estaba en el contrato.
Ya, pero ¿qué ganaron con el contrato? Nada.
¿Quién lo iba a pensar?
Insisto, a Nintendo no le importaba un carajo eso en los 90. Así aparecieron, pues, no solo estos lamentables videojuegos, sino cantidad de otros lamentables productos. Series de animación... ¿Se acuerdan del Capitán N?
Madre
mía.
¿Sí?
Madre mía. Cómics, los cómics de Metroid. Uy, qué cosa más infecta, por favor. Muñequitos, también aparecen un montón. Cajas de cereales, los relojes aquellos Game & Watch que eran tan infectos. Eran infectos.
Era buenísimo. No.
El juego de mesa de Super Mario.
El juego de mesa de Super Mario, productos todos.
Había uno de Donkey Kong.
Sí, sí, señor. Estaba bien.
Está chulo.
Productos en general de calidad lamentable y patética. Pero hubo un producto, amigos, un producto por encima de todos, cuyo nivel de pochez llegó a tales extremos que consiguió que Yamauchi por fin dijo: habrá que parar esto.
Hasta aquí hemos llegado.
A ver si no hacer caso de las cosas no va a ser la respuesta. A ver si
madre mía, la de mierda que se ha acumulado aquí.
Este, no habrán sido capaces, ¿no?
Un producto al que dedicaremos el próximo Lo que nunca.
Pues si me han dicho que estaba esta y este otra, que son bueno, que son muy buenos.
El producto que hizo replantear toda su política de merchandising a Nintendo.
No digas nada.
La película.
No.
De Super Mario Bros. Peliculor, en el próximo Lo que nunca.
Peliculor.
Vete a tu pueblo. Venga. Bueno, pues con este cliffhanger tan hermoso que será, no, vamos.
O sea, esto ha sido el chirimiri de mierda. Sí, sí. Luego viene el tornado de mierda.
La tornierda perfecta. En fin, amigos, tenemos que despedirnos porque quedan nada. 3 minutos para las 12 de la mañana, mediodía, tarde, ya no sé qué decir, mediodía. Depende de mediodía. Y ahora viene el octavo pasajero, el programa de cine de Radio Speech, está escuchándonos en directo, que viene cargadito de cine de calidad de navideño. ¡Qué grandes películas! Oiga, señor cine, que no me había enterado yo, ahora que no lo escucha nadie.
Que no me entero yo que, grita, había, si estoy aquí que había salido un Padre en Apuros 2. Esta Navidad salió.
Ha salido eso y su ha salido.
Ha salido en DVD, directo a DVD.
No me he enterado.
Un Padre en Apuros 2.
¿Qué sale que también?
No, sale el del cable ese. ¿Cómo se llama? Larry Cable Guy. ¿Cómo se llama ese?
No sé.
¿El Jim Carrey?
No, el se llama de Larry de Cable Guy. Sí. Es uno de estos actores.
Pues
de...
No lo sabía, ¿no? Qué lástima.
Pues vaya a verla, vaya a verla.
Está corriendo.
¿Por qué no hace una sección en el autopasajero de directo a vídeo?
No.
Por favor. No se lo he pensado mucho, ¿eh?
Es que me imagino
casi la, que no.
Me imagino la cuña. Directo a vídeo. Directo al váter.
Y no, ya está.
Directo a vídeo, un efecto de VHS metiéndose en cinta.
O de la cadena del váter también, porque, amigos míos.
Ese efecto sí que lo hay.
¿Sí? Pues búsquelo, ya búsquelo. En fin, vamos a irnos despidiendo, pero amigo Cupa, ¿cómo ha estado el tema de...? ¿Tenemos el resultado de la encuesta o...?
Parece que es ya fijo que cada vez que colgamos la encuesta entra en mantenimiento. Por la hora a la que la colgamos, ya es algo
propio. Pero bueno,
lo seguiremos haciendo igual.
Sí, ¿qué va ganando? ¿Qué va ganando?
Pues la pregunta de qué te han traído los Reyes está ganando con un 33% rebajas de Steam.
Bueno.
La cual cosa es bastante obvio. Que la segunda opción es calcetines con un 23%.
Bueno, oye,
a ver, es importante ir abrigado, ¿no?
Bueno, claro que sí. Vamos a irnos despidiendo. Pues la semana que viene hay programa, no os preocupéis, pero...
Esto, o sea, es decir, parad de preguntarme cuándo hay programa. Lo decimos al final de cada programa.
La semana que viene hay programa, amigo Isako. Isako, gracias
por estar aquí. Nos vemos en 7 días.
Sí, señor. Saeba.
Venga, adiós.
Kupa.
Hasta la semana que viene.
Isako, digo no, acá sí, perdón.
Hasta, sí, la semana que viene.
Qué bonito es el Far Cry 4, ¿eh? Qué leopardos cazamos, ¿eh?
Buah, con arco y flechas. Nerf.
O sea, no.
La peli de Super Mario Bros. Molaba.
Y tú eres un desgraciado.
Y puto.
Pengo.
Oye, un Sonic de CDI habría estado bien, ¿no?
Sí, claro. Mer.
Adiós.
Y un show de ustedes también se despide. Nos veremos de verdad la semana que viene. Nos dejamos con el octavo estrés en directo. Y si no, pues con vuestra vida. Hasta entonces. Adiós.